Son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Reciban el cordial saludo de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo que trabaja para que ustedes, los madrugadores del fin de semana, estén bien informados en la mañana de este domingo 22 de julio, domingo que es el primer día del nuevo líder del Partido Popular.
Queda proclamado como presidente del Partido Popular don Pablo Casado Blanco.
El Partido Popular ha vuelto, hemos vuelto, ya no vamos a gastar ni un minuto más en hablar de nosotros. Tenemos que volver a hablarle a los españoles, a decirles que estamos aquí, que estamos dispuestos otra vez a liderar esta sociedad y que lo vamos a hacer unidos.
1.700 votos para Casado y 15 puntos de ventaja sobre su rival, una Soraya Sáenz de Santa María, que asumía su derrota.
Darle las gracias a los afiliados que me eligieron y a los compromisarios que creyeron en mí, pero las gracias a todos porque yo lo que quiero es que este partido salga ganador.
Cuando Rajoy puso en marcha este proceso de sucesión, cuando decidió echarse a un lado, tras perder aquella moción de censura de Pedro Sánchez, todas las miradas, lo recordarán, se fijaron en Alberto Núñez Feijóo, en el presidente gallego que, sin embargo, después de marear un poco la perdiz durante unos días, definitivamente no quiso dar el paso al frente. Sí lo hicieron Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal, las manos derechas de Rajoy en Moncloa y en Génova. Enemigas íntimas durante años, se medirían cara a cara ante los militantes. Así que la atención mediática se centró en ellas, en su duelo particular, pero un tercer nombre saltó entonces a la palestra, para sorpresa de muchos. En plena marejada mediática por sus estudios, por sus máster, Pablo Casado decidía lanzar su candidatura, lanzarse a la aventura de intentar presidir el Partido Popular. Y llegó la primera fase con 6 candidatos, pero 3 grandes favoritos. Sáenz de Santa María fue la más votada por los militantes. Pablo Casado se situó segundo, a poca distancia de Sáenz de Santa María y con muchas opciones de ganar en la segunda vuelta, porque de inmediato sumaría el apoyo de Cospedal y del resto de candidatos que quedaron eliminados en esa primera criba. La campaña ha sido dura por momentos. Hay quien ha dicho que por los pasillos que incluso les ha sobrado una semana. Críticas cruzadas, vídeos envenenados, todo en definitiva lo que suele conllevar un proceso de primarias al que en el PP no estaban acostumbrados, entre otras cosas porque no lo habían celebrado nunca hasta ahora. Ayer, por fin, los compromisarios votaron y decidieron. Su nuevo líder, su nuevo presidente, es Pablo Casado, al que además de la ovación correspondiente, los compromisarios dejaron claro un primer mensaje. Gritos de unidad, unidad entre los compromisarios que asistieron al Congreso Extraordinario del PP ayer en Madrid. Gritos como los que atronaron, recordarán, en Vistalegre, tras aquella cruenta batalla entre Iglesias y Errejón, salvando las diferencias, claro. Y Pablo Casado recogía el guante.
Os ruego, y solo os pido esto, que a nadie le preguntéis a quién ha votado. Todos hemos votado al Partido Popular y todos habéis ganado.
Pero el desafío de Pablo Casado en los próximos días, en las próximas semanas, va más allá de la unidad interna del partido. Su gran desafío va a ser en realidad recuperar los 3 millones de votos que ha perdido por el camino en los últimos años el partido. Para eso, para reconectar con su electorado, Casado apuesta por la regeneración y por enarbolar las banderas ideológicas clásicas del Partido Popular.
Lo primero, somos el partido que más defendemos la libertad. En segundo lugar, somos el partido que cuando gobernamos a la gente le va mejor. En tercer lugar, somos el partido que mejor defiende la unidad de España. Somos el partido que también defendemos a las víctimas del terrorismo y a la seguridad. Que defendemos todo lo que tiene que ver con quien lo pasa peor, con nuestros mayores, con nuestros niños. Somos el partido de la familia.
Pero esta victoria de Casado deja además otras lecturas no menos interesantes. Por ejemplo, se ha impuesto como el candidato del cambio, pero ojo, sin renegar en ningún momento de sus orígenes, bajo el ala de Esperanza Aguirre o de José María Aznar. Quizás haya influido en ello que se haya impuesto, apoyado, entre otros, por la ayuda de Javier Maroto y de Andrea Levy. A los tres, a Casado, Maroto y Levy, hace 3 años, Mariano Rajoy les eligió en el verano de 2015 para lavar la cara del PP como vicesecretarios cuando más arreciaban algunas tormentas externas sobre la calle Génova. Y por último, segunda lectura interesante que hacer de su victoria: a sus 37 años, Casado completa junto a Pedro Sánchez con 46, Pablo Iglesias con 39 y Albert Rivera con 38 años, una nueva generación política al frente de los grandes partidos españoles. Nuevos tiempos, o al menos tiempos más jóvenes en la política nacional. Y se acuerdan de lo que hablábamos ayer del PDeCAT, del Partido Demócrata Catalán. Les contaba que Puigdemont andaba maniobrando, presionando para tomar el poder, integrar el partido, más bien disolverlo, para ser más exactos con el lenguaje, en esa crida nacional per la República. Y les contaba también que Marta Pascal, coordinadora general del partido, se resistía con uñas y dientes porque, aunque es partidaria de esa integración, no lo es tanto de la disolución de las siglas. Pues bien, a primera hora de la tarde de ayer, Puigdemont conseguía doblar el pulso a Pascal y hoy los suyos van a tomar las riendas del PDeCAT. Dicho de otra forma, si el gobierno de Pedro Sánchez atisbaba de verdad una esperanza de moderación en el frente independentista, se puede ir olvidando. Y hoy vamos a hablar también mucho de la nueva constitución que ha comenzado a debatir la Asamblea Nacional Cubana y que previsiblemente será aprobada mañana. En su texto preliminar prescinde de la palabra comunismo, aunque sí cita el socialismo como política de Estado. Reconoce nuevas formas de propiedad privada y abre la puerta a una futura legalización del matrimonio homosexual. A lo largo del programa vamos a tener tiempo de analizar hasta qué punto estas medidas son solo cosmética o si tienen algo más importante detrás. Pero ahora es el momento de repasar el resto de titulares de la mañana y lo hacemos con la ayuda de JF La Mata y de Carmen Ibáñez. España asegura que el comercio ha sido clave en la recuperación económica del país.
Así lo ha aseverado la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante la reunión de los líderes económicos del G20 en Buenos Aires. También ha puesto en valor la internacionalización de la economía española, la creación de empleo, así como la mejora de la productividad y los salarios.
Críticas de PP y Ciudadanos al uso del avión presidencial de Pedro Sánchez para asistir al Festival de Benicassim.
Moncloa ha respondido que el viaje a Castellón estaba previsto en la agenda oficial. Durante el mismo se ha reunido con la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, y con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Miembros de la ONG española Open Arms denuncian a la Guardia Costera Libia por omisión de socorro y homicidio imprudente.
Por abandonar a dos mujeres y un niño en el mar, tan solo sobrevivió una de las inmigrantes, que fue rescatada el martes por el barco de la ONG y que ayer desembarcó en Palma. La denuncia se extiende al capitán de un mercante. Por su parte, Italia ha calificado la denuncia de instrumentalización política.
Mientras tanto, en España, 99 inmigrantes han sido rescatados en aguas del estrecho.
Salvamento Marítimo auxilió al grupo de personas que a lo largo del día trataron de llegar a las costas españolas en 10 pateras. Las autoridades mantienen movilizados los buques Luz de Mar y Salvamar Acturus ante la posibilidad de que nuevas embarcaciones necesiten ser rescatadas.
50 personas han tenido que ser desalojadas por un incendio forestal en Casares, en Málaga.
Aunque ya se ha desactivado el nivel 1 de emergencias. Además, el segundo incendio, que se declaró en la jornada de ayer, esta vez en Ceuta, ya ha sido controlado y la unidad militar de emergencia se encuentra refrescando la zona.
En Nicaragua, un millar de personas se manifiesta contra el gobierno de Daniel Ortega.
En dos marchas que han tenido lugar en su capital, Managua, han pedido el cese de la violencia y de la represión. También han reclamado justicia para las más de 350 personas que han perdido la vida durante la crisis que se inició hace ya 3 meses.
Y en Francia, ha puesto en libertad el guardaespaldas del presidente Macron, acusado de agredir a una manifestante.
Permanecía arrestado desde el pasado viernes. También han sido liberados los 3 policías acusados de filtrar imágenes del guardaespaldas. Los 4 comparecerán hoy ante el juez instructor.
En los deportes, el ciclismo español recibe su primera gran alegría en el Tour de Francia.
Omar Fraile se alzó con la primera victoria española en la subida final a Mende. Hacía 2 años que un español no ganaba en el Tour. En esta etapa, el británico Geraint Thomas conservó el maillot amarillo y el español Mikel Landa se dejó 36 segundos.
Y nos queda completar esta portada con la previsión del tiempo para las próximas horas que nos trae Silvia Segura. Segura.
Hay alerta naranja por lluvias en la Comunidad Valenciana y alerta amarilla por tormentas en Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Teruel, Zaragoza, Soria, Guadalajara y Cuenca. Las temperaturas máximas se registrarán en Córdoba, donde los termómetros podrían alcanzar los 37 grados y en Granada con 36, mientras que en otras zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha se situarán en torno a los 35 grados. Por otro lado, las mínimas las encontraremos en el interior de Cantabria, donde los termómetros bajarán hasta los 5 grados y en el norte de Huesca con 9 grados.
COPE, estar informado.
Este verano, los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, nos sentamos en tu sofá y te invitamos a un café sonoro.
Para desprestigiar a un candidato político, se dice de él que es católico.
Es un referente para ti, la abuela Sele, como,
un poco
como
sí.
Persona.
Lo que me ha enseñado es a trabajar de rodillas, porque trabajo de rodillas, es decir, a trabajar mucho y sin guantes.
Hay que decirle a los editores de diarios que hagan una campaña de publicidad, ¿no?, con su periódico y ponga abajo, ¿vas a ir al baño solo?
Llevo 30 años discutiendo sobre si el ayuntamiento de Madrid se inventó la movida.
Diálogos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. La mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6 y 11 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Pablo Casado no tiene tiempo que perder. Ganador por más diferencia de la prevista del 19º Congreso del PP, el de la sucesión de Rajoy, el nuevo presidente del partido se pondrá de inmediato manos a la obra para intentar lograr la integración en su equipo de dirección. Fue su primera promesa tras derrotar ayer a Soraya Sáez de Santamaría, María Daván.
Pablo Casado garantizaba que trabajara por la unidad e integración para hacer bueno lo que ha prometido en campaña, que si él ganaba no perdía a nadie. El nuevo líder del PP planteaba su decálogo programático: luchar contra el secesionismo, defender la educación concertada y bajar impuestos, entre otras cosas. Proponía, en definitiva, una vuelta a los principios del PP.
Tenemos que volver al eje de la sociedad española para no permitir que deshagan nuestra labor. Tenemos que volver para recuperar nuestra base electoral y tenemos que volver para enarbolar nuestras señas de identidad de siempre.
Y una vez pasado el ciclo de que el PP se mire a sí mismo, toca, según Casado, mirar al exterior, plantar cara al gobierno socialista.
El Partido Popular ha vuelto, hemos vuelto después de esta campaña electoral interna. Ya no vamos a gastar ni un minuto más en hablar de nosotros. Tenemos que volver a hablarle a los españoles, a decirles que estamos aquí, que estamos dispuestos otra vez a liderar esta sociedad y que lo vamos a hacer unidos.
Al final a Casado le salieron las cuentas, gracias sobre todo, piensan también, al respaldo de compromisarios que en primera vuelta apoyaron a Cospedal. Al final, como había augurado una fina Sáez de Santamaría, han vencido los que mintieron a la hora de decir a quién iban a votar.
Ella, Sáez de Santamaría, es la otra cara de la moneda. La exvicepresidenta del gobierno llegaba ayer al Congreso confiada en la victoria, al menos en sus declaraciones públicas. Suya había sido, de hecho, la victoria cuando los que votaron eran los militantes. Pero cuando opinaron los compromisarios, se quedó a 451 votos de distancia respecto a Pablo Casado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La suya resultó la cara de la derrota. Soraya Sáez de Santamaría logró aguantar la sonrisa hasta que las muestras de cariño de sus partidarios le hicieron brotar lágrimas en los ojos. El futuro está por escribir, pero la exvicepresidenta incidió en la necesaria unidad a la espera de una oferta del nuevo líder, Pablo Casado.
Yo creo que ahora hay que trabajar, hay que integrar. Seguiré trabajando para lo que sea mejor para mi partido. Yo no voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan.
De hecho, Sáez de Santamaría tiró de la primera vuelta de este proceso para recordar su pasada condición de más elegida por las bases.
Yo me siento muy orgullosa y eso lo llevaré siempre en el corazón, de haber sido la persona que eligieron los militantes. A ellos me deberé siempre.
La candidatura de Soraya creyó tener los números a su favor y prácticamente hasta el final peleó por la victoria. La ex número 2 del gobierno de Mariano Rajoy podría ser ahora candidata, por ejemplo, en Madrid o quizá a Europa.
Los populares tienen, pues, nuevo líder. Nacido en Palencia en 1981, Pablo Casado llega a lo más alto de su partido con 37 años. Es la misma edad que tenía Aznar cuando ocupó por primera vez la presidencia del PP. Ingresó en el partido a través de Nuevas Generaciones, de las que fue su presidente, antes de ocupar un escaño en la Asamblea de Madrid, dirigir el gabinete de Aznar y ocupar otro escaño en el Congreso de los Diputados por Ávila. Muy presente en los medios y fajado en la sala de prensa de Génova, desde que en 2015 fuera nombrado responsable de comunicación, Casado tiene ahora un nuevo reto: luchar por la presidencia del gobierno. Su perfil nos lo dibuja Paco Delgado.
De profesión economista y abogado, Pablo Casado se afilió al Partido Popular en el 2003 a los 22 años. En la primera década en el partido llegó a ser diputado en la Asamblea de Madrid y presidente de las nuevas generaciones de los populares durante 8 años. Se refería así en un acto en 2011 al expresidente del partido, José María Aznar, y a la que fuera la dirigente de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Hay que hacer una revolución. Y no podemos tolerar como generación, a punto de perderse por la incompetencia y la inutilidad de los gobernantes, que dejemos pasar el tren del progreso. Y para eso, gracias a Dios, contamos con los mejores ejemplos, que son el ejemplo del presidente Aznar y de la presidenta Esperanza Aguirre.
En 2009 pasó a dirigir el gabinete precisamente de José María Aznar hasta el año 2012. 3 años después fue nombrado vicesecretario de comunicación del equipo de Mariano Rajoy, desde donde le tocó responder a las acusaciones de corrupción contra el partido.
Yo llevo 4 años hablando demasiadas veces de prácticas corruptas de algún compañero de partido, con lo cual no solo es que me parezca vomitivo y abominable, es que además me siento directamente perjudicado. Estamos hasta las narices y lo que exigimos es máxima contundencia. Que este partido ha hecho demasiado por España para que 4 golfos manche su nombre.
Sin embargo, en los últimos meses Casado se vio envuelto en la polémica por un máster en Harvard que resultó ser un curso de 4 días en Aravaca. Además, en marzo la Universidad Rey Juan Carlos investigó otro máster de Casado sobre derecho autonómico y local. El ahora presidente del PP se defendía así.
Una absoluta tranquilidad. Yo di ya toda la información que se me solicitó por parte de los medios de comunicación y ya dije además que estaré dispuesto a aclarar cualquier extremo que se solicitara desde cualquier otro ámbito. Por mi parte, como siempre, ya me conocen ustedes, habrá toda la transparencia, toda la aclaración, tengo toda la documentación.
Han sido 15 años desde que Pablo Casado se afiliara al Partido Popular hasta este 21 de julio de 2018, en el que se ha convertido en el 4º presidente de los populares.
Y en sus primeras horas al frente del PP ha mantenido ya una breve conversación con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que antes le había felicitado por las redes sociales. El mismo camino, las redes sociales, utilizado por Albert Rivera para hacerle llegar su felicitación. Ambos dejaban en cambio sus portavoces, a Adriana Lastra y a José Manuel Villegas, la crítica política.
La derecha de siempre, la de José María Aznar, la de Cospedal, la de todos esos hombres y mujeres del Partido Popular que representan a la misma derecha de siempre.
En todo caso estamos ante el Partido Popular de siempre, ante el viejo Partido Popular, y la única novedad es que además es el Partido Popular de la división.
COPE, estar informado.
Saludamos en este punto a Luis Arroyo, es experto, es consultor de comunicación, presidente de Asesores de Comunicación Política. Señor Arroyo, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Queríamos hablar con usted para buscar claves desde el punto de vista de la comunicación política, más allá de los discursos entre los estilos de Pablo Casado y de Soraya Sáenz de Santa María. ¿Son tan distintos los dos?
Evidentemente uno representaba, una, mejor dicho, ella representaba la continuidad del legado de Rajoy y el otro representaba, bueno, un cambio generacional por un lado y también por otro lado una vuelta a las esencias del PP de toda la vida, ¿no? Y ganó la posición de él no solamente en el Congreso, sino que hay que recordar que también en la primera vuelta de las primarias ganó de manera agregada la cantidad de votantes que estaban a favor, digamos, de una ruptura, ¿no? Quiero decir que 5 de los 6 candidatos ganaron, si se acumulan los votos, a la opción de Soraya Sáenz de Santa María. De manera que él ha sido capaz de aunar ese voto de cambio, que curiosamente es un voto de cambio, pero también un voto de vuelta atrás, de algún modo, para alegría de los partidos que tienen frente, es también una vuelta al PP más esencialista, más de fundamentos morales, etcétera. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora.
Vamos a centrarnos en el estilo de Pablo Casado, que ha sido el vencedor. ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles desde el punto de vista de la comunicación política?
Bueno, un punto fuerte esencial es que es representa el cambio, indiscutiblemente. A él no se le vincula con los casos de corrupción, no se le vincula tampoco necesariamente con las últimas decisiones del gobierno de Rajoy, buenas o malas en ningún sentido, y por tanto es un cambio. Es evidente que es un personaje ya conocido dentro del PP, pero menos conocido para la opinión pública en general, y por tanto representa el cambio. La palanca del cambio es siempre muy poderosa en las organizaciones políticas, y ese es el acierto de Pablo Casado.
Es curioso, representa el cambio cuando en realidad tiene un pasado de alguna manera, porque él está vinculado a Aznar, a Esperanza Aguirre, a esa rama del PP, y sin embargo se le ve como el cambio.
Es que yo creo que ahí un poco está la clave de la decisión del Partido Popular. Vamos a ver, recordemos que en este proceso de renovación del liderazgo del PP han participado en total unas 60.000 personas, algo menos de 60.000 personas. En la primera vuelta 50 y tantos mil votos, y en la segunda 3.000 y pico compromisarios, sí. ¿No? De manera que estamos hablando de una fracción ínfima del electorado español. Esto es importante tenerlo en cuenta. Los que han votado son básicamente el núcleo más duro del PP, aquel que está más movilizado, más activo, más reactivo ante Ciudadanos y, por supuesto, también ante el PSOE. Claro, el desafío de Pablo Casado ahora es que, obviamente, él no va a ganar unas elecciones con 50.000 votos, como es natural. Claro, tiene que volver otra vez a conseguir los 11 millones de votos, casi 11 millones de votos que consiguió, o si no tantos, pues al menos 5 o 6 millones de votos. Ese es el desafío que tiene Pablo Casado en este momento.
Trasladar el apoyo de los militantes, digamos, a los votantes, correcto, que es un cuerpo mucho más amplio y mucho más heterogéneo.
Yo creo que ahí tiene un desafío verdaderamente importante en el discurso de la victoria, digamos, justo después de su elección en el Congreso del Partido Popular. Curiosamente, hizo mención a los valores de la familia, pero ya se le notaba un tono más centrista, digamos. Hizo muchas más referencias al ámbito de la economía. Ya se le veía ya a los 10
minutos. Bueno, es que buena parte de los votos de los que estábamos hablando que han perdido se han ido a Ciudadanos. Entonces, ese caladero tiene que cuidarlo.
Correcto. Entonces, yo diría, y por supuesto de manera absolutamente modesta, y además desde el otro lado de la trinchera, yo diría que si Pablo Casado es capaz de articular un discurso más bien de centro, más bien mayoritario, alejado de posiciones esencialistas, de aspectos morales como el aborto, la eutanasia, demasiado énfasis en la dureza con los independentistas, etcétera. Si es capaz de hacer eso, y yo sé que esto puede doler a mucha gente, digamos, más escorada más hacia la derecha, pero solo de esa manera podrá ganar las elecciones. Lo digo con sinceridad porque tiene una competencia brutal en Pablo Casado, en Albert Rivera y también en Pedro Sánchez. Y ya desde el punto de vista del puro estilo, pues encontramos a tres jóvenes más o menos de la misma edad, alguno un poco mayor, pero más o menos de la misma edad, con apariencia prácticamente idéntica, los tres bien parecidos, formados, y luchando por un electorado que en buena parte intersecta, digamos, ¿no? En buena parte hay mucha gente que podría votar casi, me atrevo a decir, a cualquiera de los tres partidos, PSOE, Ciudadanos o PP. Que la batalla va a estar muy competida.
Estamos, sin duda, ante un relevo generacional al frente de los grandes partidos españoles. Casado, 37 años, Rivera, 38, Iglesias, 39, Pedro Sánchez, 46, el más veterano de los cuatro. Esto es un mensaje potente.
Bueno, hay que recordar que los líderes de los partidos tampoco han sido tradicionalmente tan mayores, ¿eh? O sea, Adolfo Suárez tenía más o menos esta edad, 40 y pocos, cuando llega a la presidencia. Felipe también, Aznar un poquito mayor. O sea que tampoco nos debería sorprender. Esta renovación era necesaria y ahí está, ¿no? Pero sí, nos encontramos con tres líderes nuevos, relativamente nuevos. Ninguno de ellos estaba donde está ahora hace tan solo 2 o 3 años. Y bueno, pues es un panorama realmente interesante desde el punto de vista electoral y competitivo.
Pues Luis Arroyo, consultor en comunicación, presidente de Asesores de Comunicación Pública, muchas gracias por ayudarnos a interpretar un poco más allá de los mensajes políticos lo que ha sido este congreso de renovación del Partido Popular que ha acabado
Muchísimas
con la elección de Pablo Casado. Gracias, buenos días.
Encantado.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
La mañana.
COPE, estar informado.
Mientras en el PP se preparan para esta nueva etapa con la mirada puesta en la integración, en el PDeCAT las aguas bajan bastante más revueltas. Este domingo su Asamblea Nacional va a votar la configuración de la nueva dirección en la que no estará la actual coordinadora general, Marta Pascal. Pascal tiraba a la toalla en la tarde de ayer tras comprobar que Carles Puigdemont mantiene el veto hacia ella y amenazaba con presentar una candidatura crítica alternativa para desalojarla si no cedía el mando del partido. Al final, como decimos, Pascal se rendía a la evidencia.
La coordinadora general del Partit Demòcrata no pot ser que no tingui la confiança del president Carles Puigdemont. Jo no la tinc, com és evident, com s'ha vist i com és obvi.
No és possible que la coordinadora general, decía Pascal, no tenga la confiança de Carles Puigdemont i jo és evidente que no la tengo. ¿Y por qué no la tiene? Pues porque el expresidente de la Generalitat pretende disolver las siglas del PDeCAT en la plataforma independentista que ha creado estos días para intentar seguir manejando los tiempos del desafío al Estado desde su refugio en las afueras de Bruselas. Pascal aceptaba la integración en la CRIDA Nacional, que así se llama la plataforma, pero manteniendo las siglas y la autonomía del partido. Un partido, por cierto, que hoy mismo va a incorporar a sus estatutos una enmienda para fijar como objetivo hacer efectiva la República lo más pronto posible, por si alguien tenía alguna duda de por dónde van los tiros. Cambiamos de asunto. La ONG española Open Arms ha denunciado a Libia y a Italia por homicidio imprudente tras un naufragio en el Mediterráneo. Lo ha hecho tras desembarcar ayer en Palma de Mallorca a la inmigrante rescatada en ese naufragio, Bernardo Delgado.
Josefa ya está a salvo en el hospital público más importante de Baleares, Sonspases. Anabel Montes es la jefa de misión del Open Arms.
Y por esa circunstancia por la cual tanto Italia como Malta nos negó dejar los cadáveres en tierra, solamente se hacían cargo de evacuación médica de la mujer, pero no aceptaban a los cadáveres, cosa que nosotros en ningún momento íbamos a permitir, por esa circunstancia es por la cual nos hemos obligados a tener que desembarcar a los cuerpos y a la superviviente en Mallorca después de casi 4 días de navegación extra.
Erasmo Palazzotto, diputado italiano, también ha denunciado la situación.
Los jefes de la Guardia Costera Libia, algunos jefes de la Guardia Costera Libia, son los mismos que los traficantes, lo que organizaban el tráfico de ser humano.
Mar Gasol también ha dado el duro testimonio de lo que vio, acompañando personalmente como ciudadano esta dura expedición.
Un asunto más este fin de semana, el BOE publica el concurso para renovar Radio Televisión Española. Hasta que se resuelva, el gobierno intentará esta semana en un pleno extraordinario que avale la propuesta de nombrar a Rosa María Mateo como administradora única provisional. El último capítulo de un vodevil que nos ha llevado a preguntarnos cómo se solucionan estos temas en otros países de nuestro entorno. Nos lo cuenta Javier Attar.
El servicio público de radio y televisión en el Reino Unido lo presta la BBC. Más de 21.000 empleados, 10 canales de televisión y otras tantas estaciones de radio.
This is BBC News. I'm Vicky Young. The headlines at 11.
El proceso de elección del Consejo está gestionado por un consultor independiente. 13 miembros, 4 elegidos por el gobierno, 5 seleccionados por los 4 anteriores, otros 3 propuestos por órganos internos de la BBC y al presidente lo elige la reina, eso sí, por recomendación del Ejecutivo. La línea informativa la decide la Carta Real, un documento que garantiza su independencia frente al control político con un acuerdo por 10 años que no coincide con periodos electorales. De él participan casi 200.000 ciudadanos, 300 organizaciones y 2 informes de expertos.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 13h. L'Élysée dans la tourmente, une vidéo montre.
Este es France 2, uno de los 4 canales principales de la televisión pública francesa. Depende del Consejo Superior Audiovisual, 7 miembros, 3 nombrados por la Asamblea Nacional, otros 3 por el Senado y al presidente lo elige otro presidente, el de la República. De este órgano deriva el Consejo de Administración, elegido por el audiovisual, el gobierno, el Parlamento y los trabajadores en un proceso fiscalizado por auditorías.
En
Alemania los políticos no tienen tanto peso en la radiotelevisión pública. Existen dos cadenas distintas. El órgano rector tiene 60 miembros, 20 elegidos por instituciones políticas y los otros 40 por sindicatos, patronal, periodistas, estamentos religiosos, artistas o incluso asociaciones de padres. El consejo no cambia cuando hay elecciones y está sujeto a dos supervisores audiovisuales. Entre los dos canales tienen una audiencia media del 25%, siempre por delante de las privadas, y su plantilla es la más numerosa de Europa, casi 23.000 empleados. El expresidente Berlusconi ha protagonizado varias entrevistas polémicas en la radiotelevisión pública italiana, que no se libra, por cierto, de acusaciones de falta de imparcialidad. Su modelo se asemeja al español anterior al concurso público. 7 de los 9 miembros del Consejo los elige el Parlamento, los otros 2 el Gobierno. Y el Consejo necesita el apoyo de 2/3 de la comisión que supervisa la RAI. Estas 4 corporaciones tienen, además, una gran diferencia con la española. Basan la mayor parte de su presupuesto en un canon anual que pagan las familias, que va desde los 100 euros en Italia hasta los 210 en Alemania.
Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Pasan unos segundos de las 6:30 de la mañana o de las 5:30 en Canarias. Continúa la mañana del fin de semana en este domingo 22 de julio, en el que continúan las lluvias en buena parte del país. La Agencia Estatal de Meteorología, de hecho, prevé que hoy caigan con fuerza en el cuadrante noreste peninsular, en especial en zonas de montaña y en el litoral, donde se pueden alcanzar hasta 20 litros por metro cuadrado. Si nos escuchan, por tanto, desde la costa, en la Comunidad Valenciana o Cataluña, preparen más bien el paraguas antes que el bañador. En cambio, si están en la mitad sur, hoy los termómetros van a superar los 35-37 grados en zonas de Castilla-La Mancha, en Córdoba o en Granada. Es decir, lo típico en esta época. Como típico son también, por desgracia, los incendios, aunque este verano, cruzamos los dedos, está siendo especialmente tranquilo. Las llamas han obligado a pasar la noche fuera de sus casas a 50 vecinos en Casares, en Málaga, donde 130 bomberos siguen luchando contra el fuego declarado ayer, aunque a lo largo de la madrugada el Infoca ha informado de que ha levantado el nivel 1 de su plan de emergencias. Mientras tanto, en Ceuta, anoche quedaba controlado el incendio declarado entre el mirador de Isabel II y el Cerrallo de la ciudad autónoma. Ahora, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, trabaja para refrescar la zona e impedir que se reactiven las llamas. Así amanece este día, que en lo político, por lo demás, tiene dos protagonistas muy claros: Pablo Casado, nuevo presidente del Partido Popular, y Marta Pascal, perdedora en su pulso con Puigdemont en el PDeCAT. Son dos de las noticias que repasamos ya con la ayuda de JF La Mata. Pablo Casado se compromete a buscar la integración tras ganar el Congreso del Partido Popular.
El nuevo presidente de los populares, tras derrotar a la ex vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría por 451 votos, ha garantizado que buscará la unidad en la composición del nuevo Comité Nacional y Junta Directiva Nacional. La semana que viene se aprobará el nuevo organigrama, que incluirá un nuevo secretario general.
El PDeCAT culmina hoy su Asamblea Nacional tras aprobar sumarse al nuevo proyecto de Carles Puigdemont.
El triunfo del expresidente de la Generalitat fugado se consumó al anunciar Marta Pascal que renunciaba a seguir liderando la formación heredera de Convergencia por carecer de la confianza de Puigdemont. La Asamblea elegirá hoy una nueva dirección encabezada por Daniel Bonnevy, cuyo objetivo será buscar una confluencia con la CRIDA, el movimiento de Puigdemont.
Y la nueva constitución de Cuba propone eliminar el término comunista en su definición.
La prensa oficial del gobierno de Miguel Díaz-Canel ha hecho público el anteproyecto de reforma constitucional. En él se reconoce la propiedad privada y se suprime el término comunista en la definición del Estado, aunque el socialismo seguirá siendo la política del país. De momento, el control ejecutivo seguirá en manos del Partido Comunista, que sigue siendo un régimen de partido único.
Enseguida entramos en más detalles de esta noticia que nos llega desde Cuba. Enseguida la analizamos con detalle, como digo, pero antes completamos esta portada con la actualidad deportiva, que hoy pasa por Fernando Alonso y unas polémicas declaraciones sobre su futuro. ¿Qué ha pasado, Nacho Pla?
Después de la clasificación del Gran Premio de Alemania, donde ha sido un décimo, le preguntaron sobre el cambio de llantas que afectará a la Fórmula 1 en los próximos tiempos. Y atención, esta fue la respuesta del piloto asturiano.
I will not be here 2021, so I don't care.
No estaré en 2021, así que no importa. Un rato después, visto el revuelo creado, Alonso aclaró lo siguiente en su Twitter. Ah, para los que leáis de 2021 del copia y pega, hay que estar aquí y hay que escuchar el tono irónico y las risas que nos pegamos. En cualquier caso, hoy la carrera a las 3:10. Del Gran Premio de Alemania nos vamos al Tour de Francia. Protagonista de lujo la pasada noche en el tramo final de Tiempo de Juego. Omar Fraile, ganador de la etapa de ayer. Así de contento estaba el ciclista español.
La verdad que todavía no me lo creo. Es increíble. Toda la vida soñando con intentar ganar en el Tour. Y bueno, día a día, pues esta victoria la verdad que ha sido... no espectacular.
Hoy, a partir de las 3 de la tarde, toda la pasión de la Fórmula 1 y el ciclismo en la sintonía de Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como decíamos, nos vamos en este punto hasta Cuba para contarles el debate abierto en la Asamblea Nacional que mañana prevé aprobar, si no hay sorpresas, el anteproyecto para la reforma de su Constitución. Una reforma en la que se prescinde de la palabra comunismo, se reconocen ciertas formas de propiedad privada o en la que se abre la puerta a una futura legalización del matrimonio homosexual. Corresponsal María Berza.
Pocos cambios en el gabinete cubano con respecto al de Raúl Castro, si acaso que sale el considerado zar de las reformas económicas, Marino Murillo. Pero interesantes algunos detalles del nuevo proyecto de constitución. Se elimina, por ejemplo, la referencia a la sociedad comunista como fin último, algo simbólico, es cierto, para empezar a hablar de socialismo. Y uno de los cambios más importantes, se reconoce la propiedad privada, aunque las empresas estatales continuarán como base de la economía. También estará reflejado el mercado y la inversión extranjera. En lo político siguen pendientes muchos cambios electorales y garantizar libertades, pero se crea la figura del primer ministro, se limita a 2 mandatos la permanencia del presidente en el poder, que además no podrá tener más de 60 años. Una vez aprobada por la Asamblea, la nueva Carta Magna será sometida a referéndum, donde obviamente no se prevé ninguna sorpresa.
Para tratar de leer entre líneas este proyecto de reforma constitucional, saludamos ya a Javier Fernández Arribas, colaborador de la cadena COPE, experto en información internacional. Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Lo primero, gracias por madrugar tan temprano con nosotros.
Nada,
un domingo.
Nada, un placer.
¿Qué hay detrás de esta reforma?
Pues algo que algo cambie para que nada cambie. Yo creo que es una reforma cosmética, sobre todo pensando en la economía, en la necesidad de dar un paso hacia adelante, pero que tiene que ser compensada por algún movimiento político que, dentro de lo que es ahora mismo la situación de Cuba en el mundo y sobre todo después de sus aperturas de cara a los Estados Unidos con Barack Obama, una apertura que con Donald Trump se ha parado casi en seco, le permita poder tener unos ingresos, poder tener unas funciones muchísimo más amplias de cara a no estar dependiente de lo que puede ser la ayuda. Por ejemplo, ¿ayuda de quién? De Venezuela. Teniendo en cuenta cómo está ahora mismo Venezuela, ya no recibe la ayuda que antes recibía por parte del régimen chavista. Con lo cual, lo que se está haciendo es una remodelación de la Constitución. Quizá el tema del presidente, limitándolo a 2 mandatos, pueda tener más calado, pero el término eliminar el comunismo y eliminar también la frase de que avanzamos hacia la sociedad comunista y lo cambian por socialismo, bueno, tiene su retórica, pero puede ser una enorme contradicción, porque el Partido Comunista de Cuba va a seguir siendo realmente el único, o sea, no hay partidos políticos, el único partido que va a estar guiando y controlando toda la situación.
Es decir, que estamos ante una reforma puramente cosmética, una búsqueda de oxígeno ante la situación exterior, pero que los cubanos como tal no van a notar en su vida ninguno de estos cambios. O
bueno,
casi ninguno, por lo menos.
Yo creo que en cuestión política los opositores van a seguir siendo reprimidos, van a seguir teniendo muy muy limitada su capacidad de acción. E incluso yo no creo que los que están en la cárcel puedan salir. Eso sí sería una novedad bastante importante, pero no hay más que ver. Desde abril que fue nombrado Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente, Raúl Castro ha seguido mandando y señalando el camino que hay que seguir, porque él sigue siendo secretario general del Partido Comunista y también miembro el presidente del Consejo de Estado y de la comisión que está redactando todos estos cambios de la Constitución. Pero vamos, ellos están mirando un poco a China, el modelo chino con una apertura económica está obteniendo bastante beneficios, pero políticamente no da ni un paso hacia lo que pueden ser unas mínimas garantías de libertad y con una constitución que pueda garantizar partidos políticos y que los ciudadanos puedan elegir a sus dirigentes, ¿no?
Lo mencionabas antes de pasada, la parte política de esta reforma, lo de la división de poder entre un primer ministro que no existía hasta ahora y limitar los mandatos del presidente de la República, ¿esto cómo se interpreta? ¿Los Castro quieren controlar de alguna forma a Díaz-Canel, mantener más poder? ¿Cómo se interpreta esto?
Yo creo que los Castro son únicos en la historia de Cuba y ellos ahora mismo, sobre todo Raúl, después sobre todo de la experiencia con un Fidel que fue muy ortodoxo, pragmático es Raúl, a la hora de definir cuáles son las posibilidades de actuación en la isla, lo que no quieren es que alguien pueda perpetuarse en el poder y que pueda tener algún tipo de desviación de lo que es el camino que ellos siguen para la revolución y lo que ellos quieren para lo que es el socialismo. Necesitan la propiedad privada para poder tener una mejor economía, pero ideológico y políticamente ellos van a intentar introducir los cambios mínimos, los cambios de que el presidente no se perpetúe en el poder, como ellos han hecho, pero para poder garantizar que no haya desviaciones en lo que es su idea de la revolución y de lo que Cuba debe seguir siendo.
Evitar tentaciones en lo político de que alguien se salga de la línea marcada y en lo económico la inversión extranjera es necesaria y por eso también hacen un llamamiento a la propiedad privada y al llamamiento para que vengan dinero del exterior, claro.
Sí, además ahí está, dentro de los cambios del gabinete, que oye, desde abril Díaz-Canel ha tenido tiempo para formar su propio gobierno, mantiene a 20 de los ministros que estaban con Raúl Castro, pero lo más importante es que los ministros clave, tanto en el Ejército como en el Ministerio del Interior y también el de Economía e Inversión Extranjera y también el de Comercio, mantiene a las personas que, aunque sean octogenarios algunos, que estaban desde la época de los Castro. ¿Por qué? Porque en cualquier caso, ahora mismo en Cuba son las Fuerzas Armadas quienes controlan también el tema económico, que es la novedad. El ministro de Economía ha sido subido a una vicepresidencia, yo creo que es para agradecer los servicios prestados, y ha nombrado a Gil como nuevo ministro de Economía, que tiene la difícil tarea de poder combinar lo que es el estatalinismo que ellos están practicando desde hace muchos años con una cierta liberalización, insisto, para que la economía no colapse, para que la economía tenga un poco de oxígeno, para tener más recursos y que por el lado económico no tengan los problemas que, por ejemplo, tuvieron cuando la extinta Unión Soviética dejó de ayudarles o como ahora que Venezuela ha rebajado la ayuda que envía a Cuba, ¿no?
Pues de Venezuela vamos a hablar a continuación. Javier Fernández Arribas, gracias por ayudarnos a interpretar un poco mejor este proyecto de reforma constitucional en Cuba. Buenos días.
Buenos días a todos, un placer.
Un saludo. Decía que vamos a hablar de Venezuela porque allí Nicolás Maduro ha anunciado esta madrugada una partida equivalente a unos 300 millones de euros para hacer frente a la crisis sanitaria que se vive en los hospitales públicos del país, una situación que ha provocado las protestas en las calles de médicos y enfermeros desde hace ya mucho tiempo. Mientras tanto, la oposición trabaja para convocar una huelga general. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández.
En Venezuela, cada día un nuevo gremio sale a la calle a protestar. Las primeras fueron las enfermeras, que desde hace 28 días reclaman una mejora de salarios y que haya insumos médicos. En ese río revuelto, el Frente Amplio de Venezuela, la plataforma que aglutina a los partidos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro y distintos entes de la sociedad civil, ha anunciado que va a hacer un proceso de consulta. Quieren definir con todos los gremios la posibilidad de hacer un paro o una huelga general. De darse, sería la articulación política de un reclamo general en la sociedad a la que el gobierno de Maduro sigue sin dar respuesta. En todo el país hay una media de 30 manifestaciones al día para pedir cosas tan básicas como agua, luz o comida.
En Nicaragua, después de meses de protestas en las que ya han fallecido más de 300 personas, este sábado se volvían a producir nuevas manifestaciones multitudinarias en todo el país. Cientos de ciudadanos han marchado, por ejemplo, por las calles de Managua para volver a pedir la dimisión del presidente Ortega. Corresponsal Héctor Estepa.
La oposición nicaragüense no parece dispuesta a dejar las calles. Dos manifestaciones recorrieron ayer Managua, reuniéndose en la rotonda Jean-Paul Jenny. Allí comenzaron hace tres meses las protestas antigubernamentales que han dejado más de 350 muertos, según las organizaciones de la sociedad civil. Por otro lado, los familiares de opositores detenidos que han acampado durante los últimos días frente al portón de la cárcel del Chipote fueron desalojados en la mañana de ayer por seguridad. El gobierno había convocado a sus simpatizantes a una manifestación cuyo destino final era el Chipote. Los familiares de los presos fueron trasladados a la Catedral de Managua, donde continúan siendo asistidos. Todo ello sucede mientras la comunidad internacional sigue instando a ambas partes a reanudar el diálogo, suspendido desde el pasado 15 de junio.
Más al norte, en Estados Unidos, Donald Trump ha calificado de inconcebible que el FBI registrara el despacho de su ex abogado, en el que han encontrado cintas en los que ambos hablan de realizar pagos a una modelo con la que el presidente habría mantenido una relación. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
A través de Twitter, el presidente Trump respondía a las noticias sobre las grabaciones incautadas a su ex abogado, donde ambos discuten los pagos a realizar a una ex modelo de Playboy que afirma haber tenido una relación de más de un año con el actual presidente. Trump afirma que no ha cometido ninguna ilegalidad y considera inconcebible que el gobierno irrumpiera en el despacho de su entonces abogado, Michael Cohen. El FBI registró el despacho y el domicilio de Cohen tras obtener una orden judicial e incautó numerosos documentos, así como grabaciones. Tanto Trump como su actual abogado, Rudolph Giuliani, afirman que no se ha cometido ninguna irregularidad y que esos pagos nunca se llegaron a realizar. En Twitter, Trump afirmaba textualmente que la buena noticia es que tu presidente favorito no ha hecho nada malo.
Lo avanzábamos antes, el gobierno italiano acusa a la ONG española Open Arms de utilizar políticamente a la inmigrante rescatada hace unos días junto a dos cuerpos sin vida en aguas del Mediterráneo. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Italia está dispuesta a denunciar a quien con mentiras pone en duda la ingente labor de salvamento y acogida que lleva a cabo el país. Es la respuesta del gobierno italiano a Proactiva Open Arms tras la denuncia de la ONG española contra Libia e Italia por homicidio imprudente y omisión de socorro por las dos muertes que la organización atribuye a una acción de la Guardia Costera Libia con la connivencia italiana. Como es habitual, la respuesta italiana procede del Ministerio del Interior, que pone en duda además la transparencia financiera de Open Arms y acusa a la ONG de instrumentalizar con fines políticos a Josefa, la única superviviente. Crítico, pero más suave, ha sido el ministro de Transportes, Danilo Toninelli, quien a través de Twitter ha indicado que Open Arms se equivoca de objetivo porque Italia es un ejemplo en el Mediterráneo. La Guardia Costera italiana, por su parte, se desmarca de la polémica, asegurando que no tuvo nada que ver en el desastre que costó la vida a una mujer y a un niño pequeño. En cualquier caso, esta respuesta forma parte del discurso recurrente del Ejecutivo italiano, que sostiene que la ONG española promueve una propaganda mezquina, tal y como dijo hace tres días el ministro del Interior italiano, el siempre polémico Matteo Salvini.
Esta noche ha quedado en libertad el guardaespaldas del presidente francés Emmanuel Macron, arrestado tras publicarse las imágenes en las que se le veía agredir a un manifestante el pasado 1 de mayo. Un escándalo que crece día a día. Ayer eran detenidos tres policías que también han quedado ya en libertad. Mañana El caso llega hasta la Asamblea Nacional. Corresponsal en París, Irene Casado.
Tal es el escándalo que el propio ministro del Interior francés comparecerá el lunes en la comisión de investigación abierta por la Asamblea Nacional para aclarar el ya bautizado como caso Benalla. Este sábado, tres policías fueron detenidos acusados de haber transmitido imágenes de videovigilancia a Alexander Benalla, el polémico guardaespaldas de Macron. Tras la revelación del diario Le Monde de unas imágenes en las que el asesor de seguridad de la presidencia golpea a un manifestante haciéndose pasar por policía, el propio Benalla solicitó a estos tres agentes las grabaciones de las cámaras de seguridad que habrían filmado la agresión. Todos ellos son acusados ahora de violación de secreto profesional. Los tres funcionarios ocupan cargos de alto rango. Se trata del jefe del Estado Mayor Adjunto, de un comisario que se encontraba en el lugar de los hechos y del comandante responsable de las relaciones entre la Prefectura de París y el Elíseo, detenciones que se suman a las del propio Benalla, acusado de actos de violencia y usurpación de funciones, y la de Vincent Crassé, responsable de seguridad del partido de Macron, que se encontraba junto a Benalla aquel 1 de mayo.
En Oriente Próximo se suceden las jornadas de enfrentamientos entre israelíes y palestinos en la franja de Gaza tras un viernes en el que Israel lanzó una gran ofensiva contra Hamas. Este sábado ha sido una jornada un poco más tranquila, aunque la escalada de violencia dura ya semanas. Corresponsal en la zona, Daniel Blumenthal.
Después de una jornada de violencia que concluyó con cuatro palestinos y un soldado israelí muertos en combate, este sábado reina un tenso silencio a lo largo del límite entre Israel y la franja de Gaza. De acuerdo con algunas versiones, Hamas se habría comprometido a evitar el lanzamiento de más cometas y balones incendiarios en dirección a Israel solo a cambio de mejoras a la situación humanitaria en Gaza. El subsecretario general de Hamas, Jalil El-Hia, afirmó que las protestas continuarán con todos los medios hasta el levantamiento del bloqueo. Después de pasar casi 24 horas en los refugios antiaéreos, decenas de miles de israelíes gozaron este sábado de un rebrote de tranquilidad que continúa siendo muy frágil.
A veces una buena noticia se puede convertir en un problema. Es lo que está ocurriendo en Portugal. Designado por segundo año consecutivo como mejor destino turístico del mundo, esto ha provocado un auge de visitantes tal que está provocando el caos y retrasos importantísimos en los principales aeropuertos del país vecino. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. ¿Por qué? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Los principales aeropuertos lusos, el de Humberto Delgado, Lisboa y Sacarneiro en Oporto, están viviendo un auténtico caos y saturación, consecuencia del crecimiento del turismo, de haber sido considerado Portugal, por segundo año consecutivo, el mejor destino del mundo, que unir estos días a la huelga de Ryanair. El personal de tierra y aire de las principales compañías aéreas que operan en Portugal y miles de usuarios han protestado en las redes sociales y públicamente pidiendo a los ayuntamientos de Lisboa y Oporto y al gobierno luso del socialista António Costa que tome medidas urgentes para reducir los numerosos retrasos de los vuelos y la masificación y demora a la hora de facturar. Desde hace 10 años está en proyecto un nuevo aeropuerto al sur de Lisboa que no avanza a pesar de las protestas y del caos.
Tanto si estás de vacaciones en Portugal o en cualquier otro sitio, es muy probable que en algún momento intentes conectarte estos días a una red wifi pública. Las hay ya incluso en algunas playas españolas. Pues bien, si es así, recuerda no descuidar tu seguridad, porque esas wifi gratuitas pueden entrañar también ciertos riesgos que pueden amargarte las vacaciones, Silvia Segura.
Que nos hemos hecho adictos al móvil ya es una realidad. De hecho, se ha convertido en un complemento más. Pero cuando Internet falla, vienen los problemas. La solución, conectarse a una red Wi-Fi pública. Todos lo hacemos, pero hay quien todavía no se fía.
Me parece una forma no muy segura, pues si te estás metiendo en una red que no es la tuya, alguien puede acceder a tus datos personales y no sé, va a ser un poco peligroso.
Ahora, con la llegada del verano y las vacaciones, la ausencia de megas es una de las razones que nos obliga a usar este tipo de redes. Buscamos a toda costa sentirnos conectados y nos olvidamos de las consecuencias.
Yo creo que en este momento lo que queremos todos es tener wifi, no acceso a internet. Entonces creo que tampoco miramos si nos fiamos o no.
Ángela García es técnico de la Oficina de Seguridad del Internauta y nos explica qué es lo que nos puede pasar si nos conectamos a esas redes sin control.
Que nos roben los datos que estamos transmitiendo por intercepciones de terceros, podemos sufrir una infección de dispositivos.
O que alguien intercepte nuestras cuentas y modifique todo lo que publicamos haciéndose pasar por nosotros. Por tanto, lo más importante es comprobar a qué redes nos conectamos, bloquear la conexión automática cuando son públicas o tener un buen antivirus son algunos de los consejos que nos pueden evitar un disgusto durante estas vacaciones.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aunque si estás de vacaciones, lo mejor sin duda es desconectar. Desconectar del estrés del trabajo, de las preocupaciones cotidianas, incluso de los problemas familiares en casa. Pero no todo el mundo es capaz de hacerlo a pesar de estar de vacaciones. Si eres uno de ellos, te interesa escuchar los consejos de Susana Moneo.
Se llama estrés vacacional. No sabemos desconectar o queremos aprovechar demasiado el tiempo en nuestras vacaciones. Agendas llenas de actividades, encuentros, comidas, y creemos que perdemos el tiempo si estamos tumbados en el sofá. Ricardo de Pascual, doctor en psicología.
Sí, debería estar haciendo un montón de cosas interesantes y subiendo un montón de fotos bonitas a todas las redes sociales y aprovechando el día. A veces lo mejor que se puede hacer para aprovechar el día es estar tirado en el sofá sin hacer nada o salir tranquilamente a tomar una caña a mediodía y ya está.
Más claro, uno tiene derecho a no hacer nada.
Hay que aceptar eso también como un derecho y como una necesidad. O sea, la necesidad de estar tranquilo, sin nada planificado, sin tener que ir corriendo arriba y abajo y sin preocuparnos porque no estemos haciendo nada, entre comillas, productivo, ¿no? Que al final es el problema que tenemos.
Y si la familia le agobia, 24 horas al día juntos, 7 días a la semana, tómeselo también con calma. Resérvese un tiempo para usted.
Te planteo ahora un debate. ¿Los graffiti son arte urbano o son vandalismo? Nuestro compañero Ignacio Visiers se ha adentrado en ese mundo en busca de alguna respuesta.
Un bote de pintura en spray cuesta entre 2 y 4 euros, aunque con él puedes causar daños de miles de euros. Es el caso de 9 grafiteros que han sido detenidos por cometer 105 delitos pintando en trenes y vagones de toda España. Los destrozos causados están valorados en 420.000 euros. Hemos contactado con un grafitero que cambió las paredes de las calles por los murales. Cuando era un crío de 12 o 13 años pintaba en las calles, pero dice que no lo hacía por vandalismo.
Entendí que tampoco, o sea, yo no estaba a gusto pintando en fachadas ni nada, y ya lo que pintaba eran muros abandonados, fábricas dentro. Ya no me interesaba tanto que lo viera la gente como la autopromoción, sino que era pintar como para llenarme a mí. O sea, da igual, era una casa abandonada, igual si nadie entraba en esa casa nunca iba a ser visto el graffiti ese.
También señala que durante un tiempo su hobby se convirtió en empleo.
Hubo una época, estuve como un año y medio, dos, cuando terminé la carrera y tal, trabajando de eso, de murales, pero que fue algo como, digamos, como fortuito, porque le pinté un mural a un colega en una clínica dental y pintándolo era como un favor, y pintando ese mural me salieron 8 curros.
Hay muchas formas de no delinquir y disfrutar del arte urbano. Cada vez son más ciudades que incluyen un programa en los que cualquier persona puede solicitar muros para plasmar sus obras. Martín Carril es el coordinador del proyecto Compartiendo Muros, una iniciativa para mejorar el paisaje urbano de Madrid.
Consiste pues en intervenciones artísticas en todos los distritos de Madrid, que son dirigidas por un artista y cuenta con la participación de los vecinos y vecinas en diferentes fases del proceso.
Existen otras vertientes más ecológicas a los sprays, como las pintadas hechas con barro o césped o los grafitis invertidos. Estos últimos consisten en dibujar limpiando una pared sucia.
Apunten también una recomendación cultural. ¿Se imaginan una obra de teatro a bordo de un barco fondeado en el puerto? Pues en Santander es posible. Katia Nogueira.
La Bahía de Santander se convertirá estos dos próximos fines de semana en el escenario de la obra teatral Novecento, la leyenda del pianista en el océano, de Alexandro Barrico. Un proyecto concebido como el primer teatro en el mar que llega a la ciudad. Con Javier Uriarte como actor principal y Hugo Sellés al piano, los asistentes se acercarán a través de un monólogo de una hora y cuarto a la historia de un trompetista de jazz que relata desde lo más entrañable de sus recuerdos la historia de su mejor y único amigo Novecento, el pianista de Virginian, uno de tantos barcos que atravesaban el Atlántico cargado de ricachones y de turistas. Los valores humanos, el sentido de la amistad y las elecciones que se toman a lo largo de la vida centran esta representación que llamará la atención del público por el montaje, en el que jugará un papel clave la ambientación romántica que propicia la propia embarcación y la iluminación. Además, todas las representaciones tendrán lugar a bordo de una embarcación que navegará hasta un lugar abrigado de la bahía, donde el barco fondeará. Javier Uriarte, actor principal de la obra.
La idea es muy sencilla. Se sube al barco, nos dan una copita para hacer el trayecto hasta el puntal, que es la zona más abrigada de la bahía. Se fondea, hacemos la obra de teatral y luego vuelta para acá. El romanticismo que le da y más ese barco, el Bahía de Santander, que se hace en la parte de abajo, que es el suelo de madera, los asientos de madera, esas columnas metálicas tan bonitas.
Se trata de una experiencia teatral única, con música en directo y una duración total, incluido el tiempo de navegación, de unas 2 horas.
Pet Shop Boys, a los que estamos escuchando con su clásico Go West, han sido los encargados de poner el cierre esta madrugada al Festival Internacional de Benicàssim en su 24ª edición, que se ha celebrado este fin de semana en la localidad castellonense. Con ellos, con Pet Shop Boys, llegamos hasta las 7 de la mañana, momento en el que actualizaremos las noticias de este domingo. Son las 7, las 6 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Reciban de nuevo el saludo de Alberto Escalante. Arrancamos aquí la segunda hora de este programa en un domingo que tiene un protagonista claro en la crónica política casi absoluto. Es Pablo Casado, nuevo líder del Partido Popular.
El Partido Popular ha vuelto, hemos vuelto. Ya no vamos a gastar ni un minuto más en hablar de nosotros. Tenemos que volver a hablarle a los españoles, a decirles que estamos aquí, que estamos dispuestos otra vez a liderar esta sociedad y que lo vamos a hacer unidos.
El Partido Popular ha vuelto, así cerraba Pablo Casado un proceso de sucesión de Mariano Rajoy que comenzó cuando el ya expresidente del gobierno y el ya expresidente del Partido Popular decidió echarse a un lado tras perder la moción de censura contra Pedro Sánchez. Entonces, en aquel momento, hace ya semanas, que para algunos parecen meses, todas las miradas se fueron hacia Galicia, hacia Alberto Núñez Feijóo. Él parecía el sucesor natural, sucesor que todos esperaban que aterrizara en Madrid cuando ya no estuviera Rajoy. Pues bien, Feijóo finalmente dijo que prefería quedarse en Galicia y cumplir su palabra dada a los electores gallegos. No daba el paso de intentar liderar el PP en estos momentos convulsos tras la salida de Mariano Rajoy de la presidencia. Así lo hicieron Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, ellas dos, las más estrechas colaboradoras de Rajoy, tanto en Génova como en Moncloa, se enfrentarían en las primarias a esta presidencia del Partido Popular. Medirían sus fuerzas cara a cara y la atención mediática se centró en ellas, en el duelo que iban a mantener en público por primera vez en primera línea. Y pasó más desapercibida una candidatura que saltó a los medios casi para muchos por sorpresa, la de Pablo Casado, que estaba entonces envuelto en una marejada mediática a cuenta de la polémica por sus estudios de posgrado, por sus máster, por sus notas y su forma de aprobar determinadas asignaturas. Pero Pablo Casado decidió que eso no le iba a frenar, que iba a seguir intentando conseguir ser presidente del Partido Popular. Y en la primera fase, cuando votaban los militantes, se quedó en segundo lugar, solo por detrás de Soraya Sáenz de Santamaría. Superó, por ejemplo, a la tercera gran favorita, María Dolores de Cospedal, pero esta, la ya exsecretaria general del partido, se sumó enseguida a la candidatura de Pablo Casado para sumar fuerzas y pelear contra Sáenz de Santa María. También se sumaron el resto de candidatos que quedaron eliminados en la primera criba. Así que Pablo Casado ganó muchos enteros de cara a la pelea por la presidencia del Partido Popular. Pero la campaña ha sido dura por momentos. Hay quien decía por los pasillos de Génova y alrededores incluso que les había sobrado como mínimo una semana de disputa interna. Las críticas cruzadas volaban de una candidatura a otra. Los vídeos sin remitente, pero con clara intención, también circulaban por las redes sociales y saltaban a primer plano, con todo, en definitiva, lo que suele llevar un congreso de primarias incluido, aunque como en el PP hasta ahora no habían elegido ningún líder por primarias, no estaban demasiado acostumbrados. Ayer por fin lo hicieron, ayer por fin eligieron su primer presidente nombrado gracias al voto en unas primarias. Los compromisarios decidieron que fuera Pablo Casado, al que, después de brindarle la correspondiente ovación de bienvenida, le dejaron claro un primer mensaje. Unidad, unidad, un grito que ya se ha hecho clásico en los últimos años en la política española. Recordarán que es el mismo que los militantes de Podemos hicieron atronar en Vista Alegre hace apenas año y medio para cerrar la batalla entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Aquí, evidentemente, la situación no es la misma, pero Pablo Casado decía, después de escuchar esos gritos de unidad, que recogía el guante.
Os ruego, y solo os pido esto, que a nadie le preguntéis a quién ha votado. Todos hemos votado al Partido Popular y todos habéis ganado.
Pero todos han ganado, pero ahora hay que coser el partido, hay que unir las dos candidaturas, la de Pablo Casado y todos los otros candidatos que se presentaron, y sobre todo la de Soraya Sáenz de Santa María. Su gran desafío, no obstante, va a ser recuperar los 3 millones de votos perdidos por el camino en los últimos años. Para eso, para reconectar con el electorado que se ha quedado atrás, Casado apuesta por la regeneración, sí, pero también por enarbolar banderas clásicas del Partido Popular.
Lo primero, somos el partido que más defendemos la libertad. En segundo lugar, somos el partido que cuando gobernamos a la gente le va mejor. En tercer lugar, somos el partido que mejor defiende la unidad de España. Somos el partido que también defendemos a las víctimas del terrorismo y a la seguridad. Que defendemos todo lo que tiene que ver con quien lo pasa peor, con nuestros mayores, con nuestros niños. Somos el partido de la familia.
La victoria de Casado a sus 37 años y que le pone al frente del Partido Popular deja además otra lectura secundaria, pero no menos interesante de analizar. Casado completa la regeneración política, de al menos generacional, en los grandes partidos españoles. Sus 37 años, los 39 de Pablo Iglesias, los 38 de Albert Rivera, los 46 de Pedro Sánchez, se abre sin duda un nuevo tiempo, o al menos un tiempo más joven, en la política nacional española. Decía al principio que Casado es protagonista casi absoluto en la página política de este domingo, porque también reclama parte del foco informativo Carles Puigdemont. Cómo no, ayer lograba su objetivo y hoy va a consumar su plan para hacerse con el control del PDeCAT hasta disolverlo en su nueva aventura independentista, en la llamada Crida Nacional per la República. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de que había un gran lío interno en el PDeCAT, que Puigdemont maniobraba, presionaba para tomar el poder y que Marta Pascal, coordinadora general del partido, se resistía con todas sus fuerzas porque ella es partidaria de la integración en esa Crida Nacional per la República, pero no de disolver las siglas del PDeCAT en ese proyecto? Pues bien, a primera hora de la tarde de ayer, Pascal tiraba la toalla, Puigdemont le doblaba el pulso. Hoy los suyos van a tomar las riendas del PDeCAT. Dicho de otra forma, si de verdad Pedro Sánchez creía que había alguna esperanza de moderación en el frente independentista, se puede ir olvidando. Y también estamos hoy hablando mucho del proyecto de nueva constitución que está debatiéndose en la Asamblea Nacional Cubana. Previsiblemente va a salir adelante en las próximas horas, mañana lunes, un texto puramente cosmético, aunque con cierto calado, que prescinde, por ejemplo, de la palabra comunismo, aunque mantiene el socialismo como política de Estado, reconoce nuevas formas de propiedad privada en busca de inversiones que alivien su situación económica y abre la puerta a una futura legalización del matrimonio homosexual. Es ahora el momento de repasar el resto de noticias del día. Lo hacemos, como siempre, en titulares con la ayuda de JF La Mata y de Carmen Ibáñez. PP y Ciudadanos critican el uso del avión presidencial de Pedro Sánchez para asistir al Festival de Benicàssim.
Moncloa ha respondido que el viaje a Castellón estaba previsto en la agenda oficial. Durante el mismo se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Amparo Marco, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
La ONG española Open Arms denuncia a la Guardia Costera Libia por omisión de socorro y homicidio imprudente.
Por abandonar a dos mujeres y un niño en el mar, tan solo sobrevivió una de las inmigrantes que fue rescatada el martes por el barco de la ONG y que ayer desembarcó en Palma. La denuncia se extiende al capitán de un mercante. Por su parte, Italia ha calificado la denuncia de instrumentalización política.
Mientras tanto, en las últimas horas, 99 inmigrantes han sido rescatados en aguas del estrecho.
Salvamento Marítimo auxilió al grupo de personas que a lo largo del día trataron de llegar a las costas españolas en 10 pateras. Las autoridades mantienen movilizados los buques Luz de Mar y Salvar Arcturus ante la posibilidad de que nuevas embarcaciones necesiten ser rescatadas.
Seguimos pendientes de las 50 personas desalojadas por un incendio forestal en Casares, en Málaga.
Aunque ya se ha desactivado el nivel 1 de emergencias. Además, el segundo incendio que se declaró en la jornada de ayer, esta vez en Ceuta, ya ha sido controlado y la unidad militar de emergencias se encuentra refrescando la zona.
Nuevas manifestaciones en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega.
Dos marchas han tenido lugar en su capital, Managua. Han pedido el cese de la violencia y la represión. También han reclamado justicia para las más de 350 personas que han perdido la vida durante la crisis que se inició hace ya 3 meses.
200.000 personas han tenido que ser desalojadas en Shanghái ante la llegada del tifón Ampil.
Según las previsiones, este mediodía azotará la ciudad y la provincia de Zhejiang con vientos de hasta 108 kilómetros por hora. Además, se han decretado que más de 20.000 embarcaciones regresen a puerto. Es la décima tormenta de estas características que afecta a las costas chinas en lo que va de año.
El presidente de Estados Unidos califica de inauditas e ilegales las grabaciones de una conversación con su ex abogado,
en la que hablaban sobre pagos a una ex modelo de Playboy que afirmaba haber mantenido una relación con Donald Trump. La grabación habría sido incautada por el FBI durante una investigación contra el ex abogado por el supuesto pago a mujeres para silenciar noticias perjudiciales antes de las elecciones de 2016.
Y en los deportes, primera alegría para el ciclismo español en la edición de este año del Tour de Francia.
Omar Fraile se alzó con la primera victoria española en la subida final a Mende. Hacía 2 años que un español no ganaba en el Tour. En esta etapa, el británico Geraint Thomas conservó el maillot amarillo y el español Mikel Landa se dejó 36 segundos.
Y en cuanto a la previsión del tiempo, las lluvias siguen siendo protagonistas en buena parte del país, Silvia Segura.
Alerta naranja por lluvias en la Comunidad Valenciana y alerta amarilla por tormentas en Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Teruel, Zaragoza, Soria, Guadalajara y Cuenca. Las temperaturas máximas se registrarán en Córdoba, donde los termómetros podrían alcanzar los 37 grados y en Granada con 36, mientras que en otras zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha se situarán en torno a los 35 grados. Por otro lado, las mínimas las encontraremos en el interior de Cantabria, donde los termómetros bajarán hasta los 5 grados y en el norte de Huesca con 9 grados.
COPE, estar informado.
Antes de contar algo, hay que observar, hay que escuchar.
Y por favor, al gobierno de España y a todos los gobiernos del mundo, no nos dejen morir. No nos dejen. Hagan algo.
Antes de opinar, sobre todo, hay que vivir las cosas de cerca.
Ya por la situación de gravedad se habla de emergencia humanitaria en Venezuela.
La próxima temporada, escucha La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito. La mañana.
COPE. Estar informado.
7 y 12 minutos de la mañana, 6 y 12 minutos en las Islas Canarias. Sin tiempo que perder, Pablo Casado se pone ya manos a la obra para empezar a recuperar el terreno perdido por el Partido Popular, por el partido que ahora preside. Tras su victoria de ayer ante Soraya Sáenz de Santa María, más amplia de lo esperado, la primera tarea de Casado es buscar la integración de la que ha sido su rival María Abán.
Pablo Casado prometía unidad e integración para hacer bueno lo que garantizaba en campaña, que si él ganaba no perdía a nadie. El presidente del PP planteaba su tarea como un sistema de doble vuelta. Primero, la vuelta a los valores tradicionales del partido. Defensa de España, bajada de impuestos y defensa también de la educación concertada.
Tenemos que volver al eje de la sociedad española para no permitir que deshagan nuestra labor. Tenemos que volver para recuperar nuestra base electoral y tenemos que volver para enarbolar nuestras señas de identidad de siempre, a volver a reconectar con la sociedad.
Vuelta a los valores, pero también vuelta al panorama político nacional para hacer frente a las políticas de Pedro Sánchez.
El Partido Popular ha vuelto, hemos vuelto después de esta campaña electoral interna. Ya no vamos a gastar ni un minuto más en hablar de nosotros. Tenemos que volver a hablarle a los españoles, a decirles que estamos aquí, que estamos dispuestos otra vez a liderar esta sociedad y que lo vamos a hacer unidos.
Al final se hizo bueno el augurio de uno de los fieles a Casado el día que se presentó. Vencerá, porque si pasa el corte, los afines a Cospedal le apoyarán e inclinarán la balanza de su parte.
De hecho, Pablo Casado se ha impuesto al final con el 57% de los votos, 15 puntos de diferencia sobre Soraya Sáenz de Santamaría, una distancia que pocos pronosticaban antes de la votación de compromisarios. ¿Cómo ha ganado Casado estas primarias? Vamos a repasar su campaña con la ayuda de Samuel del Río.
18 de junio de 2018, calle Génova, número 13 de Madrid.
Yo sí quiero presidir el Partido Popular. No podemos seguir arrastrando los pies durante toda una semana para pensar quién quiere liderar un partido.
Pablo Casado anunciaba así su candidatura para liderar el Partido Popular. Al lado tenía otros 6 candidatos, entre ellos dos pesos pesados, Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal.
Lo primero, somos el partido que más defendemos la libertad. En segundo lugar, somos el partido que cuando gobernamos a la gente le va mejor. En tercer lugar, somos el partido que mejor defiende la unidad de España. Somos el partido que también defendemos a las víctimas del terrorismo y a la seguridad. Que defendemos todo lo que tiene que ver con quien lo pasa peor, con nuestros mayores, con nuestros niños. Somos el partido de la familia.
El día 5 de julio Casado superó a Cospedal y quedó segundo, solo por detrás de Santamaría. Casado llegaba así a la segunda vuelta, a la final, y sacando su ideario se distanció ideológicamente de Soraya.
Que piensen que el Partido Popular es la casa común del centro-derecha, se sea liberal, demócrata cristiano o conservador, y que aquí cualquier afiliado que no se sienta de izquierda puede tener su casa.
Días antes del Congreso Extraordinario, Casado se veía ganador. Hablaba ya como si el Partido Popular fuera suyo y recuperó mensajes más directos, más duros, de los tiempos de antes de Rajoy.
Yo no quiero esta España para mis hijos. Yo no quiero una España en la que parece que la izquierda tiene el monopolio de los buenos sentimientos. Ni quiero partidos populistas que lo que estén haciendo es minar la propia estructura institucional y democrática en España, ni mucho menos partidos independentistas y batasunos que son los que han llevado al Partido Socialista al poder.
Casado amaneció ayer con mucha ilusión, porque la información que manejaba su entorno horas antes del Congreso era que los compromisarios favorables a Cospedal en la primera ronda depositarían sus votos con su nombre. Al final su entorno tendría razón y poco después de las 2 de la tarde...
Queda proclamado como presidente del Partido Popular don Pablo Casado Blanco.
La presidenta del Congreso Extraordinario y también del de los diputados, Ana Pastor, anunciaba la victoria de Pablo Casado con 451 votos más que Soraya Sáenz de Santamaría.
Una Soraya Sáenz de Santamaría, gracias Samuel, que asumía su derrota sin dejar de reivindicarse, eso sí, como la candidata más votada por las bases en la primera vuelta por los militantes. Pasado el Congreso, Sáenz de Santamaría le queda apelar a la unidad.
Yo creo que ahora hay que trabajar, hay que integrar. Seguiré trabajando para lo que sea mejor para mi partido. Yo no voy a aceptar nada hasta que no me lo propongan.
Los militantes la votaron a ella más que a Casado, pero los compromisarios dieron la vuelta a ese resultado y le han elegido a él como el nuevo líder del partido. A la salida del Congreso, división de opiniones entre los compromisarios, Javier Atar.
Con abrazos y saltos de alegría recibían la victoria de Casado sus compromisarios más afines. Entre sonrisa y sonrisa se colaban palabras como ilusión, esperanza o renovación.
Era una victoria necesaria y buena para el Partido Popular y por lo tanto para España.
Que una nueva etapa y una ilusión para todos.
Es una ventana de esperanza a un futuro.
una renovación para volver a ganar.
Y volver a los valores que creo que se estaban perdiendo en el partido.
A los partidarios de Sáenz de Santa María solo les quedaba resignarse. Con caras más largas, algunos de ellos abandonaban el auditorio nada más conocer la derrota de la ex vicepresidenta.
Creo que el proyecto de Soraya se merecía una oportunidad.
Soraya no era mala solución, pero bueno, los resultados hay que aceptarlo.
Era uno de los candidatos, el que ha ganado y pues estupendo.
En lo que sí coincide la mayoría de compromisarios es en celebrar, dicen, haber sido protagonistas de este proceso de democracia interna.
Un proceso de democracia interna, un congreso extraordinario que el PP deja ya atrás. Es el congreso del relevo de Mariano Rajoy, que en su segunda y definitiva jornada nos ha dejado otras imágenes curiosas, más allá de las protagonizadas por los candidatos y sus equipos. Ha recogido algunas de ellas Álvaro García. Álvaro, buenos días.
Buenos días. Congreso del Partido Popular que ha contado con largas colas en esta última jornada. No cabía ni un alfiler en el auditorio y tampoco en las salas anexas organizadas para seguir los discursos. Con la intervención del primer candidato, Soraya Sáenz de Santa María, han comenzado los primeros gritos y cánticos entonados por los compromisarios. Unidad, unidad, cantaban desde la grada y empezaba la batalla por ser el más aplaudido, el aplausómetro. Algunos incluso lo analizaban en profundidad.
Yo soy psicólogo y como psicólogo me he salido del plenario para ver en televisión las caras de todos los compromisarios y se veía muy claramente que había un porcentaje de aplauso no solamente numérico sino emocional hacia el discurso de Pablo.
Los compromisarios abandonaban el hotel mientras a poca distancia aterrizaban aviones en el aeropuerto de Barajas. Los ganadores salían con una sonrisa entre oreja y oreja, mientras que los demás aceptaban el resultado. El PP ganaba sí o sí.
Pablo Casado se pone, por tanto, ya a trabajar en sus primeras horas al frente del PP. Ayer ya tuvo tiempo de mantener su primera conversación cordial, dicen ambas fuentes, con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que antes le había dedicado un mensaje en las redes sociales. También utilizaba las redes sociales para felicitarle el líder ciudadano Albert Rivera. Sin embargo, tanto Sánchez como Rivera preferían ayer dejar el mensaje político, la carga política, a sus portavoces. Coincidían Adriana Lastra y José Manuel Villegas en hablar de un PP igual que el de los viejos tiempos.
La derecha de siempre, la de José María Aznar, la de Cospedal, la de todos esos hombres y mujeres del Partido Popular que representan a la misma derecha de siempre.
En todo caso estamos ante el Partido Popular de siempre, ante el viejo Partido Popular, y la única novedad es que además es el Partido Popular de la división.
Mucho más revueltas bajan las aguas hoy en día en el PDeCAT, en el Partido Demócrata Catalán, que este domingo cierra su Asamblea Nacional con la votación de la nueva dirección. Nueva dirección que no va a contar con la que hasta hoy es su coordinadora general, con Marta Pascal. Pascal ayer al final acababa tirando la toalla a primera hora de la tarde, tras intentar por todos los medios que fuera de otra forma, pero tras comprobar que Carles Puigdemont mantenía el veto hacia ella. Si no se quitaba de en medio, Puigdemont amenazaba con presentar una candidatura crítica alternativa para quitarle el mando del partido. Al final, como decíamos, Pascal no tenía más remedio que rendirse a la evidencia.
La coordinadora general del Partit Demòcrata no pot ser que no tingui la confiança del president Carles Puigdemont. Jo no la tinc, com és evident, com s'ha vist.
No és possible, decía Marta Pascal, que la coordinadora general no tenga la confianza de Carles Puigdemont, y ella es evidente que no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Esa es la gran pregunta. Pues muy sencillo, porque lo que pretende Puigdemont es disolver las siglas del PDeCAT, ahora que va a tener el control sobre el partido, en la plataforma independentista que estos días ha creado para intentar seguir manejando los tiempos del desafío al Estado desde su refugio de la mansión de Waterloo a las afueras de Bruselas. Puigdemont no quiere ser solo una figura del pasado de Cataluña, una figura decorativa, simbólica, testimonial. Puigdemont quiere seguir mandando en el frente soberanista, en el frente independentista. Así que, como Pascal solo aceptaba integrarse en la crida nacional, que así se llama esta plataforma, pero manteniendo las siglas y la autonomía del partido, al final Puigdemont ha maniobrado para quitarla de en medio y quedarse él con todo el poder. Prueba de que su objetivo es seguir el mismo camino llevado hasta ahora en el Frente Independentista, es decir, la vía unilateral, es que hoy mismo va a incorporar este PDCAT nuevo, dominado por Puigdemont, a los estatutos, una enmienda que fija como su principal objetivo hacer efectiva la República lo más pronto posible.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más cosas. La ONG española Open Arms ha denunciado a Libia y a Italia por homicidio imprudente tras un naufragio en el Mediterráneo que, recordarán todos ustedes, ayer desembarcaban en Palma de Mallorca a la inmigrante rescatada en ese naufragio, Bernardo Delgado.
Josefa ya está a salvo en el hospital público más importante de Baleares, Son Espases. Anabel Montes es la jefa de misión del Open Arms.
Y por esa circunstancia por la cual tanto Italia como Malta nos negó dejar los cadáveres en tierra, solamente se hacían cargo de evacuación médica de la mujer, pero no aceptaban a los cadáveres, cosa que nosotros en ningún momento íbamos a permitir, por esas circunstancias por la cual nos hemos visto obligados a tener que desembarcar a los cuerpos y a la superviviente en Mallorca después de casi 4 días de navegación extra.
Erasmo Palazzotto, diputado italiano, también ha denunciado la situación.
Los jefes de la Guardia Costera Libia, algunos jefes de la Guardia Costera Libia, son los mismos que los traficantes, lo que organizaban el tráfico de ser humano.
Mar Gasol también ha dado el duro testimonio de lo que vio, acompañando personalmente como ciudadano esta dura expedición.
En Página Económica, Nadia Calviño, la nueva ministra de Economía, representa a España en la cumbre del G20 que ha comenzado en Buenos Aires y en la que nuestro país participa como invitado permanente. En las próximas horas, Calviño tiene previsto reunirse con sus homólogos de Brasil, Canadá y Alemania, así como con los representantes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Una cumbre que está marcada por la guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China, sus ramificaciones en Europa y otros países, tensiones que se dejan notar y mucho en los mercados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañoco.
En la agenda de los próximos días destacan las cuentas de las grandes compañías españolas. Entre el miércoles y el viernes publicarán sus resultados, entre otras empresas, Iberdrola, Banco Santander, Telefónica, Repsol, Bankinter, BBVA y también CaixaBank. Los mercados están atenazados por la tensión comercial entre Estados Unidos, por una parte, y China, Canadá, México y Europa, por otra. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, viajará la semana que viene a Estados Unidos para negociar con el presidente Trump los nuevos aranceles. De momento, la comisaria europea de Comercio ya ha dejado claro que Europa va a responder si finalmente Estados Unidos endurece los aranceles a las importaciones de automóviles europeos. Además de esta referencia, los inversores van a tener que cotizar este lunes el índice de confianza del consumidor de la zona euro. Ese día, por cierto, la petrolera Cepsa va a realizar una esperada presentación ante analistas para preparar su salida a bolsa, que se producirá en el mes de octubre. El martes se conocerán los indicadores de actividad manufacturera y también en el sector servicios, tanto en Europa como en Estados Unidos. La cita ineludible este jueves será con el Consejo del Banco Central Europeo. Según ha avanzado este organismo, el precio del dinero va a seguir en el 0%, al menos hasta el próximo verano. El jueves, además, se conocerá la balanza comercial de Estados Unidos. Es una referencia especialmente importante, tal y como están las cosas de tensas entre las grandes economías por los nuevos aranceles. El viernes, finalmente, se esperan las cifras de actividad económica, el PIB, de Estados Unidos.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana. Es entretenimiento.
María Pilar, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con todas ustedes.
Ay, María Pilar, me gusta mucho que nos saludes desde Valencia.
Es Cristina López Slichting.
Eres tú.
Eres COPE. Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Este pensamiento absolutamente absurdo. Son incapaces de trazar más de una línea en la verborrea populista.
Los comentarios de Gistau y Sostres.
Un día entre marrón y gris, ocre, elegante.
Que nota que no vas en moto.
Las llamadas de los fósforos.
¿Qué colecciona usted?
Zapatillas de deporte de baloncesto.
Todo en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil. La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Agricultor. ¿Quieres ganar más y tener mejores cosechas? Fertinagro Biotech puede ayudarte. Contacta con tu distribuidor habitual o cooperativa y pregunta por el servicio AgroVIP de Fertinagro Biotech. Expertos en nutrición vegetal tienen el plan de fertilización que tu cultivo necesita. Fertinagro Biotech. Comprometidos con el agricultor.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Si dice Seat Ibiza, me compro uno.
¡Piripas, piripas, piripas!
Lo ha dicho, ¿no?
Si lo que realmente quieres es el nuevo Seat Ibiza, deja de buscar excusas y llévatelo ya por 9.990 euros, con 5 años de mantenimiento, asistencia y garantía. Y este mes en toda la gama Seat aprovecha las ofertas exclusivas en unidades limitadas. Quedan 400.
¡Hey, Elena! Va por ti.
¡I love you!
Hay muchas maneras de decirte quiero. La de Vodafone es regalarte, a ti, que eres cliente de contrato, 25 gigas en tu móvil, sin que hagas nada de nada. Y es que vamos a quererte mejor. Empieza ya a disfrutarlos y estate atento a próximas ventajas. Vodafone. ¿Ready?
Hola, soy Roberto Leal y voy a presentaros el tema de este verano porque va a dar que hablar. Este mes de julio en tu taller Euromaster, con tu cambio de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros de regalo en experiencias increíbles. Esto sí que va a ser un exitazo.
Infórmate en Euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatólica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿cómo están? Continúa la mañana del fin de semana en este domingo 22 de julio, en el que estamos pendientes de la evolución del incendio en Casares, en la provincia de Málaga, que ha obligado a pasar la noche fuera de sus casas a medio centenar de vecinos. Pues nos llegan buenas noticias. El Infoca, a lo largo de la madrugada, ha informado de que ha levantado el nivel 1 de su plan de emergencias. En breves minutos intentaremos tener la última hora desde la zona sobre este fuego. También estamos pendientes del fuego en Ceuta, que anoche quedaba controlado. Se declaró entre el mirador de Isabel II y el Cerrallo en la ciudad autónoma. Ahora la UME ha estado trabajando toda la madrugada para refrescar la zona e impedir que se reactiven las llamas. Y es que mientras que las temperaturas previstas en el sur de la península superan los 35, los 37 grados en estos días, en el norte la previsión del tiempo sigue hablando de lluvias. Se prevén, de hecho, en buena parte de la mitad norte del país. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para hoy que van a caer con fuerza en el cuadrante noreste de la península, en especial en zonas de montaña y en el litoral, donde se pueden alcanzar hasta los 20 metros por litro cuadrado, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana o en Cataluña. Así amanece en lo meteorológico, en lo relativo a los incendios, la actualidad de este domingo, pero en lo político el protagonismo es para Pablo Casado, nuevo presidente del PP, y para Marta Pascal y Carles Puigdemont, perdedora y vencedor, respectivamente, del pulso en el PDeCAT. Son las dos noticias con las que empezamos el repaso de la actualidad de la mañana con la ayuda de JF La Mata. Pablo Casado se compromete a buscar la integración tras ganar el Congreso del PP.
El nuevo presidente de los populares, tras derrotar a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por 451 votos, ha garantizado que buscará la unidad, pero no ha puesto plazos para su reunión con su rival ni para la composición de la nueva Comité Nacional o Junta Directiva. Desde el PSOE, Ciudadanos y Podemos han criticado la elección de Casado como un giro al pasado.
El PDeCAT culmina este domingo su Asamblea Nacional tras aprobar sumarse al proyecto independentista de Puigdemont.
La hasta ahora coordinadora general del partido heredero de Convergencia, Marta Pascal, hizo pública su renuncia reconociendo que carecía del respaldo del expresidente de la Generalitat. La Asamblea elegirá hoy una nueva dirección encabezada por Daniel Bonnevy, cuyo objetivo será buscar una confluencia con Crida por la República, el nuevo proyecto liderado por Carles Puigdemont.
El Parlamento de Cuba comienza a debatir la nueva constitución que elimina el término comunismo.
El anteproyecto de reforma constitucional se hizo público poco después de que el presidente Miguel Díaz-Canel nombrara un nuevo gobierno que incluía a Bruno Rodríguez Parrilla como nuevo ministro de Exteriores. Los 224 artículos que los diputados del Parlamento del régimen deberán debatir y aprobar el lunes incluyen una apertura a la propiedad privada y la posibilidad del matrimonio homosexual.
Y en los deportes, hoy celebramos la primera alegría del ciclismo español en esta edición del Tour de Francia, Nacho Pla.
En unos días donde el mercado futbolístico respira tranquilo, el Tour se lleva la mayoría de las miradas. Y ayer, al fin, primera victoria de un español en esta edición. El protagonista, Omar Fraile, se ha pasado por los micrófonos de la cadena COPE y estaba aún muy emocionado por su victoria.
La verdad que todavía no me lo creo, es increíble, toda la vida soñando con intentar ganar en el Tour y bueno, día a día pues esta victoria la verdad que ha sido una espectacular.
En la Fórmula 1, después de la clasificación del Gran Premio de Alemania, donde Alonso ha sido un décimo, le preguntaron sobre el cambio de llantas que afectará a la Fórmula 1 en los próximos tiempos. Y la respuesta del piloto asturiano sorprendió a muchos.
I will not be here 2021, so I don't care.
No estaré en 2021, así que no importa. Un rato después, visto el revuelo creado, Alonso ha aclarado lo siguiente en su Twitter. Hay que estar aquí y hay que escuchar el tono irónico y las risas que nos pegamos. Veremos cómo acaba la cuestión. En cualquier caso, hoy a partir de las 3 de la tarde, toda la pasión de la Fórmula 1 y el ciclismo en la sintonía de Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
39.089, serie 27.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana que estamos cerrando pasará a la historia de la política española como el del 19º Congreso del Partido Popular, un congreso extraordinario en el que Mariano Rajoy ha puesto fin a cuatro décadas de vida política interrumpidas por la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a Moncloa. Rajoy no ha querido tutelar su sucesión. Ayer ni siquiera participó en la votación en la que se impuso Pablo Casado a Soraya Sáenz de Santamaría. Un fin de semana intenso para los populares que ha sonado tal que así.
Bienvenidos todos al Congreso Extraordinario que hace el número 19 de la historia de nuestro Partido Popular. En mi condición de presidente de la Comisión Organizadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 31.1b de los estatutos y el artículo 15 del reglamento del Congreso, declaro válidamente constituido el 19 Congreso Extraordinario del Partido Popular. Ahora ruego a todos los asistentes a este Congreso que se pongan en pie, porque va a sonar el himno de España.
Y lo cierto es que cierro esta década como secretaria general con el convencimiento y la conciencia de haber vivido uno de los mayores honores de mi vida personal y profesional y de haber dado todo lo que tenía dentro por un partido político y por las personas que lo formáis, sin todo lo cual me es difícil entender mi vida.
Querido presidente, estoy aquí para decirte que no solo has sido un gran presidente, sino que has sido el mejor presidente que hemos tenido nunca.
Y creo que una gran mayoría de españoles, presidente, ha sabido percibir, ha sabido familiarizarse y ha sabido especialmente apreciar esa gran calidad humana que tienes, presidente.
No es fácil despedirse cuando se han compartido tantas cosas durante tanto tiempo, ni es fácil dar las gracias cuando se tiene tanto que agradecer. Lo que me habéis dado es mucho más de lo que nunca llegó a imaginar aquel estudiante de oposiciones al que hace 40 años, esto fue en 1977, le dio por la rareza de pasar algunas noches pegando carteles electorales en San Sebastián. De todo corazón, muchísimas gracias.
Yo soy una persona de partido, me hubiera gustado traer una lista unitaria, dado que he ganado el voto de los afiliados y yo, como he dicho, moriré siendo de mi partido y trabajando por mi partido.
Yo lo que quiero es que votéis en libertad, que votéis con el corazón, que votéis con la cabeza, que votéis lo que queráis, que votéis sin indicaciones, que votéis sin etiquetas, que votéis con fuerza, que merecéis votar y elegir, vosotros, no nosotros. Es vuestra decisión soberana, libre, democrática.
Distribución de votos. Comité Ejecutivo Nacional. Don Pablo Casado, 1701. Doña Soraya Sáenz de Santa María, 1250. Blancos, 18 y nulos, 4.
Puedo comunicar al jefe de la Casa Real vuestra decisión y le he transmitido nuestra lealtad a la Constitución y al rey Felipe VI.
Seguro que no se llevan una sorpresa si les digo que cuando hoy bajen al kiosco, en las portadas de la prensa que vamos a repasar ya con Carmen Ibáñez. Carmen, buenos días.
Buenos días.
El protagonismo es claro también para Pablo Casado y su victoria en el Congreso del PP.
Bueno, Alberto, portada indiscutible de todos los periódicos, aunque cada diario ha querido centrarse en un aspecto diferente de la elección de ayer de Casado como presidente del PP. El Mundo afirma en su portada que ha enterrado la era Rajoy con el desafío de revitalizar la derecha para el país, representa un giro conservador de los populares, muy parecida a la línea seguida por La Vanguardia, que asevera que Casado dirigirá el PP a la derecha. Por su parte, para ABC, el palentino representa una apuesta por la renovación y los valores, mientras que La Razón destaca unas líneas de su discurso en las que afirmaba: el PP ha vuelto.
Hace solo unos años, en el último congreso del PP, se preguntaba a José María Aznar: ¿dónde está el PP? Hoy Pablo Casado dice: el PP ha vuelto. Casualidades en política hay poquitas. Protagonismo, entiendo también, Carmen, tanto en portadas como en editoriales.
Empezamos por El Mundo, si te parece. El editorial de Unidad Editorial considera que el PP ha unido su regeneración a una vuelta a las esencias, rearmándose ideológicamente. El autor destaca de Casado su capacidad para erigirse como el único capaz de llevar a cabo esa regeneración, su audacia y el brío de sus discursos que han sabido ilusionar a la militancia, aunque afirma que habrá que esperar a ver si ese posible escoramiento hacia la derecha esbozado por Casado encuentra su apoyo en los votantes, además de en su propio partido.
También El País habla de giro a la derecha, pero el editorial del diario del Grupo Prisa es bastante más duro. Importantes críticas hacia el discurso de Casado en estas primarias.
Sí, de hecho, no le consideran, y cito, la mejor opción para organizar un centro-derecha moderno, un partido conservador similar a los que existen en nuestro entorno europeo. Considera el autor que Casado se ha presentado como un representante del aznarismo ideológico y que por ello, afirma, no hay por qué descartar que actúe de forma menos radical e ideologizada. Por último, el diario de Prisa asevera que la experiencia y la tecnocracia que representaba Soraya Sáenz de Santa María ha sucumbido frente a un liderazgo de perfil más radical.
ABC prefiere centrarse en su editorial en el rearme de valores que representa Casado como algo beneficioso, según este periódico, no solo para el partido, sino para España.
Considera que con él se ha puesto fin a la neutralidad ideológica en el Partido Popular, algo que el autor valora positivamente porque el país necesita de un debate de ideas. Especialmente el diario destaca la fuerte defensa que Casado ha realizado de la vida, la natalidad, la familia y la unidad de España. Con respecto a Soraya Sáenz de Santa María, considera que su discurso pudo sonar demasiado continuista y que ayer deberían haber ido por otro camino.
Aún así, ABC hace hincapié en que Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado deben integrarse en una ejecutiva conjunta.
Sí, con un recordatorio de mostrar respeto por ese 42% de los votos de los compromisarios que atrajo de Santa María, sin olvidar el que recibió de la militancia. El autor finaliza su editorial asegurando que a Casado, y cito textualmente, su discurso inicial ante los compromisarios lo ha hecho líder y ahora tendrá que ejercer ese liderazgo frente a una izquierda militante. Y cerramos el repaso, si te parece, por las principales líneas editoriales que analizan las primarias con La Razón, que considera un acierto la elección de Casado, aunque pide al partido, y cito, que ahora cierre filas con su líder y no dé bazas al adversario, recordándole también que no es momento para los personalismos y sí, afirma, para digerir con lealtad los resultados.
Pero no todos son primarias del PP en la prensa de hoy, Carmen. ¿Qué otro tema te gustaría destacar para cerrar este resumen?
Una columna de Jesús Lillo en ABC en la que analiza la polémica suscitada por la visita al festival de Benicassin del presidente. Como hemos contado ya aquí, tanto el PP como Ciudadanos le reprochan que cogiera el avión presidencial para asistir a un festival de música, acusaciones que Moncloa ha respondido diciendo que el viaje a Castellón estaba programado en su agenda. Pues bien, Lillo tira de ironía a la hora de hablar de la asistencia de Sánchez al concierto de The Killers, afirmando que son ganas de criticar, porque, y cito, donde mejor está el presidente del gobierno es de conciertos, con todas sus ministras y todos sus ministros. Y es que, en palabras del autor, a España le saldría relativamente barato pagarles todos los abonos y festivales del mundo, el avión para desplazarse y una barra libre, porque afirma Lillo, donde hace daño económico es en su despacho y en los pasillos del Congreso.
Apuesto que en los próximos días este polémico viaje de Pedro Sánchez en el avión oficial al Festival de Benicassin dará mucho que hablar. Gracias, Carmen.
Gracias,
repasada
Alberto.
La prensa del día, es el momento de hacer una escapadita cultural.
La mañana.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la mañana les quiero proponer una escapada cultural, una visita a uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de España. Está apenas a 8 kilómetros del centro de Córdoba y los musulmanes la conocían como Madinat al-Zahra, Medina Azahara, la ciudad brillante. Construida en el siglo X por el califa Abderramán III el Victorioso, esta lujosa ciudad palatina apenas duró 80 años. Después, hasta que la guerra puso fin al califato de Córdoba e inauguró la época de los reinos de taifas, que supuso su abandono, destrucción y caída paulatina en el olvido. Ahí está que a principios del siglo XX comenzaron las labores de excavación y recuperación de esta maravilla del arte musulmán, que hace apenas unas semanas, a primeros del mes de julio, era declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alberto Montejo es el director de esta joya que tenemos en nuestro país. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
El año pasado visitaron 186.000 personas. Leo que la previsión de este año es que la cifra se multiplique hasta por 4 o por 5. ¿Se está notando ya el impacto de la declaración de Patrimonio de la Humanidad en las visitas?
Bueno, por 4 o por 5 ya veremos. Por 2 por lo menos, por 2 por lo menos. Pues sí, se está notando. Ya en el mes de julio, que no es el más fuerte, que es el más flojo de todos los meses del año de visita, se ha duplicado. En los primeros 20 días, el año pasado tuvimos en todo el mes de julio tuvimos 6.400, 6.300 visitas, y en los primeros 20 días pues ya hemos superado el doble de esa cantidad, ya vamos por 12.400 visitantes. Y se ha notado bastante, sobre todo la proyección que ha tenido, bueno, Medina Azahara a través, bueno, de la inclusión, la inscripción de ella en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Claro. Para quien no haya ido todavía, para quien no lo conozca, ¿qué pueden encontrar si deciden aprovechar el verano, buscar un huequecito, hacer una excursión a conocer el yacimiento?
Hombre, pues es el máximo exponente, junto con la mezquita de Córdoba, que casi todo el mundo conoce, del califato de Córdoba, ¿no? Del momento de mayor esplendor de Al-Ándalus, de la presencia islámica árabe en la península ibérica tan importante para la posterior historia de este país y de Europa también. Y sobre todo, vamos, lo que tenemos ahora mismo es un 10% de toda la ciudad excavada, y tenemos zonas de la parte del Alcázar sobre todo excavada y puesta en valor para que el visitante la vea y la pueda disfrutar. Tenemos un museo de sitio monográfico de la ciudad, que aconsejo que se visite este primero, donde se proyecta un audiovisual, donde es muy pedagógico para poder entender, preparar la visita, para poder entender los restos arqueológicos que se exponen. Y un pequeño museo donde se exponen también las piezas más significativas que han aparecido durante las excavaciones.
Ese museo que es fundamental para empezar la visita y conocer la historia del lugar antes de visitar los yacimientos, ¿verdad? El museo es muy importante y muy muy destacado.
Muy destacado, es un edificio muy moderno, de una arquitectura más que está premiada con un premio internacional, el Agacan de Arquitectura, pues fue premio europeo de museo del año, y prepara mucho al visitante para comprender los restos arqueológicos que va luego a visitar. Son duros, la arqueología es dura, no es lo mismo que la mezquita de Córdoba, que está el tejado. Claro. Lo que nos encontramos es un yacimiento que se expolió de forma muy importante, sirvió de cantera y hay distintos grados de conservación. Entonces, para preparar esa visita es importantísimo, es fundamental. Yo siempre lo recomiendo que se visite primero el museo, que se vea el audiovisual, porque luego vas a entender mucho mejor los restos, claro.
Y además, desde esta semana, se puede hacer una visita virtual, la realidad virtual, con una aplicación para conocer cómo era Medina Zara en el siglo X, ¿no?
Sí, para hacer una idea, porque claro, todavía nos, como te decía, nos queda el 90% de la ciudad por excavar, por conocerla totalmente, y esta aplicación no sirve mucho para mostrar cuál era la realidad en el siglo X. Además, un instrumento muy interesante, porque si nos equivocamos es fácil de corregir, ¿no? Que si lo hacemos en la realidad.
Claro.
Y sobre todo también que quería comentarte, bueno, que tenemos visitas también nocturnas a partir de entre las 7 y las 12 de la noche, de martes a sábado hacemos visitas tarde noche, y los fines de semana, viernes y sábado, bueno, hay una visita guiada, teatralizada, que bueno, está teniendo muchísimo éxito de público. Vamos a hacer una cosa más lúdica, destinada a familia, con niños y tal, que se hace la visita más entretenida. Y sobre todo que hace más fresco, porque en Córdoba por esta fecha...
Eso te iba a decir, que en verano pega fuerte el calor.
Este verano está siendo casi primaveral, ¿sabes? La temperatura se está aguantando un poquito, no es el año pasado que fue el infierno en la tierra, la verdad es que está siendo bastante agradable. Y aconsejar al que quiera venir por la tarde-noche, que venga sobre las 9 antes de la caída del sol, porque hay una luz espectacular a la anochecer.
Una puesta del sol allí en la ladera de Sierra Morena, importante y muy bonita. Más allá del incremento de visitas del que estábamos hablando, ¿en qué se traduce para Medina Zara ser considerado Patrimonio de la Humanidad? ¿Más inversión, nuevos proyectos? ¿Será posible avanzar en ese 90% que todavía queda por descubrir con mayor celeridad? ¿En qué se traduce?
Hombre, lo que la lectura inmediata es un reconocimiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de un trabajo de recuperación del sitio, donde han intervenido muchísimas personas, de recuperación de este importantísimo yacimiento arqueológico. Y ahora, en un futuro, hoy ha estado aquí, ayer estuvo aquí la presidenta de la Junta de Andalucía, bueno, pues para conmemorar y felicitarnos, acompañarnos en esta enhorabuena por esta adquisición en la lista de Patrimonio Mundial, pues ha puesto en valor, ha destacado, bueno, que se van a poner todos los recursos necesarios para acometer las cosas, los distintos aspectos que nos señala la UNESCO, que tenemos que mejorar. Esto es como todo, pues hay cosas que funcionan, que habrá que seguir en esa línea, y otras que tenemos que mejorar y que solucionar, y que vamos a trabajar, y que va a haber más incremento de fondo de económico y de personal para que trabajemos, porque claro, se nos viene también más trabajo con el incremento de
las visitas también, claro. Porque ¿cuántos secretos esconde todavía Medina Zara?
Mira, ahora estamos excavando, tenemos un proyecto general de investigación con el Instituto Arqueológico Alemán, de la sede en Madrid, la Universidad Autónoma y el propio conjunto, y estamos excavando al este de la Plaza de Armas, donde está el gran pórtico, y nos está saliendo un edificio que conocíamos por las fotografías aéreas, pero que nos está deparando una interesante información por su antigüedad y por las connotaciones que tiene con cosas en Oriente, sobre todo en Bagdad, la zona de Bagdad, del Califato Abbasí.
Córdoba es la primera ciudad española que puede presumir de aparecer 4 veces en la lista de lugares de Patrimonio de la Humanidad. Los más recientes habéis sido vosotros, pero antes fue la Fiesta de los Patios, el Centro Histórico de la Ciudad, la Mezquita Catedral. ¿Qué supone para Córdoba este reconocimiento?
Pues, es un reconocimiento al vasto patrimonio, a la herencia cultural de esta ciudad. Aquí fue una importantísima ciudad turdetana, tartésica, ibérica, la capital de la Bética Romana, una importante ciudad visigoda, la capital de Al-Ándalus, y es un reconocimiento a ese vasto pasado que tenemos, que se traduce en todavía, bueno, en la pervivencia de magníficos restos arqueológicos, de edificios todavía en pie como la Mezquita de Córdoba, del yacimiento de Medina Zara y de otros muchos más que existen en el la zona protegida de Medina Zara. Y es, bueno, el reconocimiento a ese a esta historia que tenemos y que no solamente fue fondo de cultura también, sino que es un fondo, un motor de desarrollo económico.
El atractivo turístico de la Mezquita Catedral es innegable. ¿Os ayuda a atraer visitantes también a Medina Zara o en cierto modo os eclipsa, os perjudica porque la gente va a la Mezquita Catedral pero no va a veros a vosotros? ¿Cómo lo ves?
Es que la Mezquita Catedral es como un agujero negro, ¿sabes? Que todo lo
traga,
lo atrae,
todo, claro.
Todo lo atrapa. Claro, y está en un entorno muy cómodo, un entorno urbano donde hay, bueno, restaurantes, tiendas para souvenirs, los hoteles. Nosotros estamos a 8 kilómetros, a 10 minutos del centro de Cueva, además en un enclave natural maravilloso, y le cuesta. Las personas que visitan Córdoba vienen, pues bueno, vienen en el tren, vienen en el AVE, vienen en autobús, en visita organizada, porque para entrar en el centro de Córdoba es complicado porque está casi todo, está cerrado al tráfico rodado, ¿no? Entonces, coger un coche, el transporte público, bueno, hoy también nos ha declarado, ayer nos declaró la alcaldesa que van a mejorar el transporte, las comunicaciones con el yacimiento de Medina Zara, que facilite la llegada de más visitantes a conocer estos magníficos restos arqueológicos de Medina Zara. Claro.
Pues Alberto Montejo, director de Medina Zara, enhorabuena por la declaración como Patrimonio de la Humanidad y a seguir incrementando el número de visitas y que la gente conozca esta auténtica joya que tenemos ahí a 8 kilómetros del centro de Córdoba y que mucha gente todavía no ha ido a visitar. Muchísimas gracias por atendernos.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Buenos días.
Hasta luego.
Inconfundible la guitarra de Paco de Lucía, al que el productor musical Javier Limón rinde homenaje con una reunión de la banda con la que el músico se hacía acompañar en sus últimos años y un disco grabado en directo en una de sus últimas giras internacionales, José Manuel Pino.
Uno a uno, Paco de Lucía fue reuniendo a los 6 componentes del grupo que lo acompañaron durante la última década. En palabras del bailaor Farru, tocar la música de Paco es imposible. En Paco de Lucía Project se fusionan flamenco y jazz. Instrumentos como la armónica cobran más importancia sobre la guitarra, siempre con el recuerdo de Paco de Lucía.
Y Paco era una persona muy humilde. Lo primero que nos enseñó es a ser compañero, siendo quien era. Y en este disco pues se ve reflejado un poco eso, ¿no? Nos acordamos muchísimo de Paco porque, claro, estamos tocando su música y siempre lo llevamos presente, ¿no?
Un homenaje que lleva mucho cariño y responsabilidad, grabado en directo desde la primera hasta la última nota, desde el jazz pasando por la bossa nova o la música clásica. El guitarrista gaditano revolucionó el mundo del flamenco. Con Paco de Lucía Project, ese legado sigue vivo.
Estar informado.
Es tiempo de juego.
Es deporte. Es entretenimiento.
Hola, ¿cómo te llamas?
Mateo.
Estás de despedida de soltero, ¿no?
Sí.
¿Y te han hecho así?
Sí, sí.
Bueno, bien.
Me han disfrazado esta mañana.
Qué elegante.
Es Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Eres tú.
Eres COPE. ¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Te bajas la aplicación de COPE para tenerte todo el día contigo.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
La cadena COPE tiene un amplio dispositivo.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El verano es viajar, pasear, descubrir lugares nuevos y apasionantes. Ya, pero para disfrutarlo al 100% necesitas un calzado cómodo, flexible, fresco, de calidad. Necesitas descubrir los zapatos Fluchos. Zapatos cosidos a mano puntada a puntada, con suelas ligeras y muy flexibles. Fluchos, absolutamente cómodos.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he hecho vegano y los asientos de mi coche son de piel. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
En Vision Lab, gafas graduadas 50%, progresivos 50%, sol 50%, lentillas 50%, todo al 50%. Solo en Vision Lab, consulta condiciones.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Chicos, chicas, se acabó el cole. Venga, a jugar.
Qué poco cuesta pasarlo bien, sobre todo con el nuevo catálogo de juguetes de verano de El Corte Inglés. Hasta un 70% de descuento en una gran selección de juguetes. Solo hasta el 31 de julio. El Corte Inglés.
Para hacer un buen gazpacho necesitas tomate, pepino, cebolla, ajo, aceite de oliva y sal. Para disfrutarlo, ahora si quieres lo puedes hacer en Oliva, provincia de Valencia, pepino o cebolla, municipios de Toledo, ajo en Cantabria o sal en Gerona.
Para comer gazpacho o lo que te apetezca, tienes el chat de la nueva app de Guía Repsol, que te ayudará a encontrar las mejores recomendaciones gastronómicas estés donde estés y a disfrutar más de tus viajes. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, reciban de nuevo el saludo de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo que trabaja para que ustedes, los madrugadores del fin de semana, estén bien informados a esta hora de la mañana del domingo 22 de julio. Y lo primero que hacemos es buscar la última hora sobre el incendio que ha obligado a pasar la noche fuera de sus casas a medio centenar de vecinos en la localidad madrileña de Casares. José Antonio Sola es portavoz de Emergencias de Andalucía. Buenos días, José Antonio. ¿Cuál es la situación a esta hora?
Hola, buenos días. Sobre la 1 de la madrugada, aproximadamente, la Junta de Andalucía desactivó el nivel 1 por el incendio forestal registrado entre los municipios de Casares y Estepona. Actualmente se desarrolla una reunión de coordinación de los operativos para valorar las condiciones del incendio. Siguen trabajando todo el servicio de prevención y extinción de incendios del Plan Infocas y ahora se valorará la idoneidad del regreso de estas familias y la apertura de las carreteras.
Pues esa es la última hora. Gracias, José Antonio Sola, portavoz de Emergencias Andalucía. Desactivado el nivel 1 del plan de contraincendios, es decir, en principio ya no están las llamas tan próximas a los núcleos urbanos como estaban cuando ayer fueron obligados a salir de sus casas 50 vecinos de la localidad de Casares. Se mantiene una reunión de los servicios de emergencia, de los equipos de coordinación, para decidir cuándo esos vecinos podrán regresar a sus casas en las próximas horas. Y en la crónica política, hoy es el primer día de Pablo Casado como nuevo líder del Partido Popular.
Queda proclamado
como presidente del Partido Popular, don Pablo Casado Blanco.
El Partido Popular ha vuelto, hemos vuelto. Ya no vamos a gastar ni un minuto más en hablar de nosotros. Tenemos que volver a hablarle a los españoles, a decirles que estamos aquí, que estamos dispuestos otra vez a liderar esta sociedad y que lo vamos a hacer unidos.
Pablo Casado se imponía por 1.700 votos de diferencia y 15 puntos de ventaja a una Soraya Sáez de Santa María que asumía su derrota.
Darle las gracias a los afiliados que me eligieron y a los compromisarios que creyeron en mí, pero las gracias a todos porque yo lo que quiero es que este partido salga ganador.
Hagamos un poco de memoria reciente. Cuando Rajoy puso en marcha el proceso de sucesión, cuando decidió echarse a un lado porque había perdido la moción de censura, había dejado de ser presidente del gobierno y ya no tenía mucho sentido seguir al frente del PP, sino más bien todo lo contrario, impulsar la renovación del partido. Entonces, hace solo unas semanas, aunque parezca mucho más tiempo, todas las miradas se dirigieron hacia Alberto Núñez Feijóo, hacia el presidente gallego, que sin embargo evitó dar el paso al frente, prefirió quedarse en su Galicia cumpliendo con la palabra dada a sus votantes y a sus ciudadanos. Sí lo hicieron, sí dieron ese paso adelante dos mujeres, Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal, que habían acaparado gran parte del poder a la sombra de Rajoy, una en la calle Génova, otra en el Palacio de la Moncloa. Enemigas íntimas durante años, se iban a medir cara a cara ante los militantes a cara descubierta, así que la atención mediática era inevitable que se centrara en ese duelo entre las dos, pero entonces, de sorpresa para muchos, saltó a la palestra un tercer nombre que parecía con menos posibilidades que ellas y que además saltaba en plena marejada mediática por la polémica, por sus estudios, por su máster. Ese tercer nombre era el de Pablo Casado, que estaba dispuesto a dar la batalla y a ganar el Congreso del Partido Popular. Llegó a la primera fase y Soraya Sáenz de Santa María le superó en voto de militantes, pero Pablo Casado se quedó a poca distancia y además, haciendo la cuenta de la vieja y sumando los apoyos de los militantes que respaldaron a Cospedal, pues le salían las cuentas para intentar la victoria en la segunda fase, en la que solo votarían los compromisarios, como así ha sido. Desde entonces, desde la primera vuelta hasta esta segunda fase, la campaña ha sido bastante dura por momentos en el Partido Popular. Hay quien decía, incluso por los pasillos de la calle Génova, a quien le quisiera escuchar, que quizás se habían pasado con los plazos, les había sobrado una semanita de campaña que se podía haber resuelto una semana antes y se hubieran ahorrado, por ejemplo, críticas cruzadas entre las dos candidaturas, vídeos envenenados reprochando el pasado de algunos miembros de esas candidaturas. En definitiva, todo lo que suele llevar un proceso de primarias como este, en el que el PP pues no están acostumbrados por la simple razón de que no habían celebrado nunca unas primarias como estas para elegir a su líder. Ayer por fin lo hicieron, ayer por fin los compromisarios votaron, decidieron que el nuevo presidente del Partido Popular sería Pablo Casado. Le recibieron con la ovación de rigor, en pie, pero también con un cántico que incluía un primer mensaje. Gritos de unidad, unidad para acabar con esas heridas que se hayan podido abrir durante estas semanas de campaña interna, y Pablo Casado se daba por enterado.
Os ruego, y solo os pido esto, que a nadie le preguntéis a quién ha votado. Todos hemos votado al Partido Popular y todos habéis ganado.
Su desafío, por tanto, en los próximos días, desde hoy mismo, va a ser lograr esa unidad que le reclamaba la gente en el Congreso que se clausuró ayer en Madrid, pero su gran desafío a medio-largo plazo es otro, más importante aún si cabe, recuperar parte por lo menos de los 3 millones de votos que el PP ha perdido por el camino en los últimos años. Para eso, además de la unidad interna, necesita la unidad con su electorado, reconectar con las bases del PP, con quienes en algún momento les votaron y han dejado de hacerlo. Para ello, Casado apuesta por la regeneración, pero también por recuperar las banderas clásicas de determinados valores que siempre ha enarbolado el Partido Popular.
Lo primero, somos el partido que más defendemos la libertad. En segundo lugar, somos el partido que cuando gobernamos a la gente le va mejor. Tercer lugar, somos el partido que mejor defiende la unidad de España. Somos el partido que también defendemos a las víctimas del terrorismo y a la seguridad, que defendemos todo lo que tiene que ver con quien lo pasa peor, con nuestros mayores, con nuestros niños. Somos el partido de la familia.
Pablo Casado, al menos para ganar este Congreso, apelando a los valores del Partido Popular que quiere recuperar el PP, ha vuelto, decía ayer Casado. Recordemos, hace solo unos años José María Aznar dinamitó el último Congreso del PP cuando se preguntó en público ¿dónde está el PP? Pues bien, Aznar no ha sido invitado a este Congreso, pero la respuesta se la ha dado Casado, el ganador. El PP, decía, ha vuelto. Una victoria de Casado que deja además un par de lecturas quizás secundarias, pero no menos interesantes. Por ejemplo, Casado ha ganado apelando a ser el representante del cambio, pero sin renegar a su vez de haber crecido bajo el auspicio de personajes como el propio Aznar o Esperanza Aguirre. Y segunda lectura que nos deja esta victoria de Casado, la de su edad, 37 años sumados a los 38 de Rivera, a los 39 de Iglesias y los 46 del presidente Pedro Sánchez, podemos hablar sin duda ya de una nueva generación política al frente de los grandes partidos españoles. Nuevos tiempos que llegan a la política española, o al menos tiempos más jóvenes. ¿Y se acuerdan de que ayer hablábamos del lío morrocotudo que tenían en el PDeCAT? Les contaba, si hacen memoria, que Puigdemont estaba maniobrando, que estaba presionando para tomar el poder e integrar su partido, más bien disolverlo, en la crida nacional per la República. Y les contaba también cómo Marta Pascal, la coordinadora general del partido, se estaba resistiendo con uñas y dientes, porque aunque ella es partidaria, sí, también de la integración en esa crida, no lo es tanto de que sea a costa de disolver las siglas del PDeCAT. Pues bien, a primera hora de la tarde de ayer, Puigdemont doblaba el pulso a Pascal y hoy va a tomar, gracias a los suyos, las riendas del PDeCAT en la distancia. Dicho de otra forma, si el gobierno de Sánchez todavía atisbaba alguna esperanza de moderación en el frente independentista, que se vaya olvidando Puigdemont cuando vuelva a Bruselas, a las afueras de Bruselas, en próximas horas, en próximos días, va a seguir adelante con su hoja de ruta. Es el momento de repasar el resto de titulares que nos deja la mañana de este domingo. Lo hacemos con la ayuda de JF La Mata y de Carmen Ibáñez. Partido Popular y Ciudadanos critican el uso del avión presidencial de Pedro Sánchez para acudir a los conciertos del Festival de Benicassim.
Moncloa ha respondido que el viaje a Castellón estaba previsto en la agenda oficial. Durante el mismo se ha reunido con la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Open Arms denuncia a la Guardia Civil, a la Guardia Costera Libia por omisión de socorro y homicidio imprudente.
Por abandonar a dos mujeres y un niño en el mar, tan solo sobrevivió una de las inmigrantes que fue rescatada el martes por el barco de la ONG y que ayer desembarcó en Palma. La denuncia se extiende al capitán de un mercante. Por su parte, Italia ha calificado la denuncia de instrumentalización política.
Mientras tanto, en España, otros 99 inmigrantes han llegado en las últimas horas a aguas del estrecho.
Salvamento Marítimo auxilió al grupo de personas que a lo largo del día trataron de llegar a las costas españolas en 10 pateras. Las autoridades mantienen movilizados dos buques ante la posibilidad de nuevas embarcaciones necesiten ser rescatadas.
Nuevas manifestaciones en Nicaragua contra el gobierno de Ortega.
En dos marchas que han tenido lugar en su capital, Managua, han pedido el cese de la violencia y la represión. También han reclamado justicia para las más de 350 personas que han perdido la vida durante la crisis que se inició hace ya tres meses.
220.000 personas han tenido que ser desalojadas en Shanghái ante la llegada del tifón Ampil.
Según las previsiones, este mediodía azotará la ciudad y la provincia de Xi'an con vientos de hasta 108 kilómetros por hora. Además, se ha decretado que más de 20.000 embarcaciones regresen a puerto. Es la décima tormenta de estas características que afecta a las costas chinas en lo que va de año.
El presidente de Estados Unidos califica de inauditas e ilegales las grabaciones de una conversación con su exabogado.
En ella hablaba sobre pagos a una exmodelo de Playboy que afirmaba haber mantenido una relación con Donald Trump. La grabación habría sido incautada por el FBI durante una investigación contra este exabogado por el supuesto pago a mujeres para silenciar noticias perjudiciales antes de las elecciones del año 2016.
Una veintena de personas han resultado heridas leves esta madrugada por una explosión pirotécnica en Cangas de Narcea, en Asturias.
Los hechos tuvieron lugar en torno a la medianoche durante la celebración de la Magdalena. Un fallo en el lanzamiento de uno de los voladores hizo que cayera sobre el resto del material pirotécnico, provocando la explosión.
Y en los deportes, el ciclismo español celebra su primera victoria en esta edición del Tour de Francia.
Omar Fraile se alzó con la primera victoria española en la subida final a Mende. Hacía 2 años que un español no ganaba en el Tour. En esta etapa, el británico Geraint Thomas conservó el maillot amarillo y el español Mikel Landa se dejó 36 segundos.
Nos queda completar la portada con la previsión del tiempo que nos trae Silvia Segura.
Alerta naranja por lluvia en la Comunidad Valenciana y alerta amarilla por tormentas en Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Teruel, Zaragoza, Soria, Guadalajara y Cuenca. Las temperaturas máximas se registrarán en Córdoba, donde los termómetros podrían alcanzar los 37 grados y en Granada con 36, mientras que en otras zonas de Andalucía y Castilla-La Mancha se situarán en torno a los 35. Por otro lado, las mínimas las encontraremos en el interior de Cantabria, donde los termómetros bajarán hasta los 5 grados y en el norte de Huesca con 9.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en Radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en Radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com. La mañana.
COPE. Estar informado.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos. Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo.
Hace ahora 3 años, en el verano de 2015, el PP de Mariano Rajoy nombraba a 3 nuevos vicesecretarios generales para renovar su dirección. A Pablo Casado le encomendaron la comunicación, a Javier Maroto el área de acción sectorial y la tercera, Andrea Levy, se hizo cargo del Departamento de Estudios y Programas del partido. 3 años después, en el verano de 2018, Pablo Casado se ha convertido en el flamante nuevo presidente del partido gracias, entre otros apoyos, al trabajo de sus 2 compañeros, de Maroto y de Levy, a los que integrará en su nuevo comité ejecutivo. Andrea Levy, buenos días y sobre todo enhorabuena.
Muchísimas gracias y buenos días.
Al final la victoria ha sido más holgado de lo que pronosticaban los expertos.
Bueno, ahora yo creo que lo importante es seguir con el espíritu que hemos llevado durante la campaña, que es el de trabajar con ilusión, pero sobre todo trabajar para un partido unido, para un partido que salga fortalecido de este Congreso, a hacer oposición al Partido Socialista en el Gobierno y a ser el referente del centro-derecha, ¿no? Y por lo tanto, nosotros ahora ya de lo que se trata es de sumar, de integrar y de estar lo más unidos posibles en el Partido Popular.
Echando la vista atrás de lo que ha sido la campaña de estas primarias, ¿con qué te quedarías? ¿Qué momentos destacaríais?
Bueno, yo creo que el más emocionante para mí, además, que lo viví en el en el primer momento fue el anuncio de Pablo de decir que se presentaba, ¿no? La verdad es que...
Te sorprendió a muchos.
Bueno, no nos es verdad que sonaban otros nombres, ¿no? Como más predecibles o se daban más por sentados, pero no Pablo, ¿no? Y la verdad es que yo, que he podido trabajar con él los últimos 3 años, enseguida le dije que me sumaba a su proyecto porque aunaba pues esa ilusión que debía recuperar el ánimo del Partido Popular y sobre todo ese proyecto que vuelva a emocionar y a conectar con los votantes del Partido Popular que nos hayan votado, con todos aquellos que pueden tenernos ahora como opción en el centro-derecha, ¿no? La verdad es que ese fue un momento muy emotivo y ha sido también un momento muy emotivo el discurso de Pablo en el día de ayer presentando su candidatura ante el plenario del Congreso.
¿Cuál ha sido la clave para que al final lograra el 57% de los votos de los compromisarios?
Yo creo que se ha visto que era una candidatura que, aparte de tener como base pues esa ilusión que le comentaba interna y sobre todo pues esa vocación de querer volver a reconectar con nuestra base electoral, ¿no? Y volver a ser ese partido de los 11 millones de votantes, yo creo que se nos ha visto como esa renovación capaz de aglutinar distintas sensibilidades dentro del partido, capaz de unir en torno a ese proyecto y a ese liderazgo de Pablo Casado, pues a todo el partido, ¿no? Un proyecto que no era excluyente, un proyecto pues que lo que buscaba es devolver la musculatura al Partido Popular, que en cierta medida, pues tras la moción de censura, también pues esas encuestas que nos daban pues una intención de voto decreciente, pues volverle a dar ánimo al partido. Yo creo que se ha visto que nosotros éramos capaces de devolver ese ánimo, esa ilusión y esa capacidad de generar confianza en nuestros electores.
¿En algún momento durante esta campaña han percibido desde la candidatura de Pablo Casado riesgo de ruptura en el partido o era simplemente una disputa legítima entre compañeros de partido?
Bueno, yo creo que por primera vez se introducía este nuevo sistema de primarias en el Partido Popular y eso, bueno, pues también se lo debemos y hay que reconocérselo al expresidente Mariano Rajoy, que así lo quiso y así se decidió, ¿no?, en los estatutos del último Congreso. Y yo creo que hemos aprendido todos de este sistema y yo creo que no se debe interpretar pues las críticas o las discrepancias como ataques personales o como ataques al propio proyecto del Partido Popular, ¿no? Yo creo que se puede confrontar modelos de partidos, se puede confrontar ideas, se puede confrontar proyectos políticos para España y que eso no es hacerle oposición a los compañeros, que nosotros tenemos claro que la oposición se la hacemos al Partido Socialista y se la vamos a hacer al Partido Socialista desde mañana mismo, ¿no? Pero yo creo que haríamos mal si este proceso desembocara o continuase a partir de mañana en búsqueda de enemigos internos. No los hay, no los debe haber y queremos que sea pues un partido aún más fuerte de lo que estábamos ahora.
Desde el principio habéis tenido claro que no queríais una lista unitaria, no queríais llegar a este Congreso con una única lista, pero sí que después de que se pronunciaran los compromisarios si ibais a buscar la integración. Es el momento de buscarla. Ayer os gritaron unidad, unidad, la gente en el Hotel Auditorium.
Es importante respetar las reglas de juego que, como comentaba, nos habíamos dado en los estatutos que se aprobaron en el anterior Congreso, ¿no? Yo creo que pues las normas eran estas para bien o para mal, nos perjudiquen o nos beneficien, y si eran los compromisarios los que tenían que elegir a su líder, pues así debía hacerse, ¿no? Y hemos visto pues que la elección de los compromisarios al final ha aglutinado en el proyecto de Pablo Casado esa mayoría, esa elección mayoritaria, ¿no? A partir de ahora, pues evidentemente que hay que contar con todo el mundo, porque no sobra nadie. De hecho, Pablo Casado decía, ¿no?, durante la campaña que si él ganaba, nadie perdía. Y yo creo y no dudo que va a tener esa capacidad de integración generosa, porque desde luego en la otra candidatura había compañeros y compañeras muy válidas. Y eso hace pues que les necesitemos para continuar pues ampliando y fortaleciendo nuestro proyecto.
¿Y cómo de probable se puede decir que va a ser esa integración por parte de la otra candidatura? ¿Va a ser posible por su parte o no va a ser tan sencillo?
Bueno, ahora depende de la voluntad también de quererse integrar de los miembros de la otra candidatura, pero desde luego en el Partido Popular cabemos todos. Esto no es el proyecto de Pablo Casado, no son proyectos escritos en primera persona, no son proyectos individuales, sino que son proyectos colectivos y desde luego pues la excandidata Soraya Sáenz de Santa María es y sigue siendo del Partido Popular y espero desde luego que siga colaborando y siga trabajando en nombre del Partido Popular.
Hablemos de lo que viene a partir de ahora, de este mismo domingo, de mañana, lunes, cuando se ponga a trabajar el nuevo PP. El PP ha vuelto, decía ayer Casado. ¿Cuáles van a ser las prioridades?
Pues, desde luego, lo que le comentaba, ¿no? Yo creo que hay que hacer un proyecto político bajo las siglas del Partido Popular que sea claramente identificable y reconocible, aglutinador de las distintas sensibilidades del centro-derecha. Cuando lo hemos sido, cuando hemos sido capaces de aglutinar bajo nuestras siglas al centro-derecha, ha sido un Partido Popular que ha ganado elecciones con esa mayoría, con esos 11 millones de votantes, para no tener que depender de nadie, pero sobre todo para que, aun siendo ganadores en ayuntamientos, en comunidades autónomas o en el propio Gobierno de la Nación, la suma de perdedores de la izquierda, de los nacionalistas, de los populistas, nos arrebaten gobiernos que legítimamente han elegido los españoles. Y yo creo que esa hoja de ruta la hemos de demostrar en los próximos meses. Hemos de presentar ideas sólidas, fundamentadas, un proyecto político basado, y que hoy, por ejemplo, pues ha ido desgranando Pablo Casado en su intervención, pero que tendremos tiempo en los próximos meses de también hacerlo, pero sobre todo devolver la confianza a los españoles, mayoritariamente a nuestro proyecto político, ¿no? Darle la vuelta a esas encuestas, darle la vuelta al estado de ánimo de nuestro partido y volver a ser un partido pues con vocación de gobierno y un Partido Popular ganador.
Y en ese camino, ¿qué va a ser más importante o qué va a tener más peso? ¿La lucha contra el PSOE en el gobierno o la lucha por recuperar el terreno perdido con Ciudadanos?
Bueno, yo creo que ambas cosas van parejas, ¿no? Porque desde luego nosotros somos un partido de gobierno y que estaba en el gobierno y que legítimamente pues la suma de aquellos que quieren acabar con nuestro sistema democrático, nuestro marco de convivencia constitucional, que son el populismo de Podemos o el populismo en forma de independentismo, de la voladura de nuestro Estado de Derecho, nos arrebataron ese gobierno de la nación. Y ahí es donde nosotros hemos de confrontar modelo político, ¿no? Ahí es donde nosotros hemos de demostrar que la oposición a esa izquierda capaz de todo para llegar al poder es el Partido Popular, que es un partido con trayectoria de gobierno, con vocación de gobierno y, desde luego, con ideas claras, con ideas que no son de esa equidistancia de centro, de esa volatilidad en criterios según sople el viento. Y ahí es donde yo creo que si hacemos ese Partido Popular reconocible, identificable, con proyecto y con medidas concretas, pues vamos a recuperar ese votante que pudo irse a Ciudadanos y ahí recuperaremos pues ese margen, ¿no?
Le pido por último dos últimas reflexiones. Una en clave interna. ¿Qué ha aprendido el partido de esta primera experiencia de unas primarias?
Pues que yo creo que se puede confrontar y que se deben confrontar ideas y matices y que se debe hacer y que eso es bueno y que eso hace que el partido esté vivo y demuestre su musculatura ideológica, ¿no? Yo creo que nuestra candidatura en todo momento mostró esas ganas y esa vocación de defender ideas. Y algunos nos decían que defender ideas era no tener ni idea, ¿no? Y por eso negaron el debate, nos llamaron que éramos una secta por tener principios. Mire, no, yo creo que eso es lo que debe hacer un partido político, ¿no? Y luego pues que puede ser pues esa apertura a las bases, a los afiliados, los que decidan que quién quiere ser su líder político sin mayor trauma ni sin mayor complicación, ¿no? Y eso, bueno, pues ese sistema ya no es el del dedo, sino que es el de la mano en la urna libremente por los compromisarios. Yo creo que ha sido un ejemplo.
Y la segunda reflexión con la que quiero terminar, supera al Partido Popular. Estamos ante un cambio, un relevo generacional en la política española, viendo Pablo Casado, 37 años, prácticamente la misma edad de Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez un poquito mayor, pero no demasiado. ¿Qué reflexión le merece este cambio generacional en los grandes partidos españoles?
Yo creo que debe verse con naturalidad, es decir, nosotros hemos ido asumiendo responsabilidades, Mariano Rajoy nos nombró, como decía, hace 3 años para ser vicesecretarios. Hemos aprendido de esta trayectoria y esto, de todas maneras, creo que no debe excluir a que nosotros somos un partido intergeneracional en el que todo el mundo tiene cabida y desde luego, pues tanto la juventud como la experiencia, los jóvenes y los no tan jóvenes tienen y pueden aportar en este proyecto, ¿no? Y, en fin, ese relevo debe hacerse pues con renovación tranquila, con renovación y con contar equipos y con contar con todos, y que yo creo que es, demuestra un estado de salud pues muy positivo y muy saludable para el Partido Popular.
Andrea Levy, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y mucho ánimo con el trabajo que comienza ahora, porque esto acaba en las primarias, pero esto de verdad empieza ahora. Bueno,
ahora empieza la oposición y ahora desde luego al Partido Socialista nos lo va a tener muy difícil con desde luego pues esa nueva presidencia de Pablo Casado al frente del Partido Popular.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias, un placer, buenos días.
La mañana.
COPE, estar informado.
Los últimos minutos del programa son para ustedes, para los oyentes, para escuchar las opiniones que nos han ido enviando a lo largo del programa a nuestro teléfono al 663-100-109. JF La Mata, ¿qué nos están contando?
Pues muchos han querido dar su opinión sobre el Congreso del Partido Popular, con aquello de dime quién te apoya y te diré quién eres. Muchos han visto en la derrota de Soraya Sáenz de Santa María, han vinculado con algunos de los apoyos que tenía, como por ejemplo este oyente.
Es Santa María, porque con comentarios como Celia Villalobos, desde luego, así no vamos a ningún lado. Personajes como este tenían que estar hace muchos años apartados de la cúpula del Partido Popular. Así nos ha ido y así nos ha lucido el pelo.
También al hablar del ganador, don Pablo Casado, muchos se han referido a los apoyos que tenía, como el del expresidente don José María Aznar, como decía esta otra oyente.
Ahora, que procure tener en cuenta que José María Aznar no es un referente para nadie en el que quiera mirar hacia el futuro y desligarse de la corrupción del PP.
Y hablando del pasado, también se ha hablado del presidente saliente del Partido Popular, a quien algunos oyentes han querido elogiar, como esta.
Pues Rajoy es un señor y seguirá siendo un señor. Ha sacado a España de lo que nos dejó la izquierda, Zapatero en este caso, en la ruina, y nos van a volver a dejar, no lo olvidéis. La gente ayer estábamos con Rajoy, y no solamente ayer, sino siempre, porque ha demostrado lo que es.
Es lo que opinan nuestros oyentes. Recuerden el teléfono 663-100-109 para que nos hagan llegar sus opiniones. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por estar ahí un día más, por madrugar con nosotros. Se quedan ya con Iglesia Noticias, se quedan ya con la programación religiosa de la cadena COPE. Pasen un muy buen domingo de julio. ¿Qué pasa, J-Lo?